Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
A mí se me hace que tú lo quieres todo. Está acá.
Todo, absolutamente todo lo quiero. Y lo quiero, ¿sabes qué?
¡Adentro!
No, para ustedes, para el público, para la gente que se reúne día a día para escuchar esta babosada de programa, qué bruto. Pero bueno, bienvenidos.
Gracias.
Qué bueno que están aquí. ¿Cómo te fue?
Bienvenidos a La Corneta.
¿Qué tal tu fin de semana? Sí, ¿a gusto? Bien, ¿bonito? Bien, güey, estuve sacando fotos de florecitas y así las puse y todo el mundo, ay, sí, soy la señora de las flores, güey. Qué bonita está la entrada de mi casa. No es la entrada de mi casa, güeyes.
Ahora,
¿cómo
por
voy
favor,
a publicar la entrada
favor,
de mi
canta.
Casa?
No, ¿qué? Soy una señora.
No, sí soy una señora. Y me gusta ser una señora.
Está que es una señora desde que nació.
Cociné
es un viejo
el fin de semana
desde la adolescencia, sí. Pero también es una señora.
Miren, soy muchas cosas.
Que peina los pelos de la alfombra.
Soy un borracho, soy una señora, soy un caliente, soy un viejo cochino, soy un... no sé, güey, soy una persona que quiere pasarla bien, nada más, güey. Salí a pasear con mi perrito y vi unas flores, le saqué una foto y he sido duramente criticado por hacerlo. ¿Qué tiene de malo que aprecie yo las florecitas?
La señora de las flores, don Floripondio, sí, está con nosotros el día de hoy aquí en La Corneta.
¿No te gustan las flores a ti?
Fíjate que... alguna vez, como alrededor de mis 30 años, un día me metí un ácido.
¿Por dónde? O sea, ¿en dónde estabas?
Bajo de la lengua.
en México.
Creo que andaba por los rumbos de Morelos.
Ajá.
Y había muchas flores. Y me pasé una tarde entera viéndolas.
Pues sí. Decían,
soy un idiota, ¿cómo nunca me di cuenta de lo hermosas que son las flores?
Son muy bonitas.
La belleza que hay en una florecita.
Pero no necesitas ácido para verlo.
Pero no, yo sí lo necesité, a partir de ahí se me destapó.
Y ya ves florecitas.
Valoro y aprecio las flores muchísimo.
Y es muy bonito porque además de todo, fíjense, acá en Chicago, en donde está la casa de todos ustedes, las estaciones cambian, o sea, radicalmente. En México tenemos la gran suerte de que no hay clima, o llueve o no llueve, pero son los dos climas que hay, que por cierto llovió terriblemente el fin de semana, ¿no?
Muchísimo, sí, sigue llueve.
Pensé que te habías ahogado, porque tú estás por ahí por el sur, justo donde se anegó.
Justo donde se anegó todo, por ahí vivo yo cerca, y hoy en día está el cielo, el aire transparente, el cielo azul. Después de que llueve mucho en la Ciudad de México, es bellísimo, ¿verdad? La región más transparente del aire, como decía Carlos Fuentes.
Fíjate, toda esa agua que se podría estar recolectando, Dios, nomás se va al carajo. Es una lástima que no hayamos implementado políticas de largo
plazo. Porque ya el sistema
plazo.
Cutzamala está recuperando buenos niveles. Dicen que el lago de Valle de Bravo ya pronto alcanzará el 100% de su nivel.
Pero tú imagínate...
El año pasado estaba al 20%.
Sí, que tuviéramos sistemas de recolección, así como en el código de construcción de la Ciudad de México desde hace 20 años o 30 años o 50 años. Que todas las nuevas estructuras tuvieran sistemas de recolección. No, no, no.
Está bonito el aire limpio.
No,
ciudad,
no, no. Lo que digo es
todo.
Que qué bueno que llovió.
Yo, claro. Que...
No, pero estaría bueno implementarlas ya, ¿no? Porque en muchas ciudades sí las hay y se recolecta el agua. En ciudades del mundo se han implementado estas cosas. Y estaría bueno hacerlo en México. Ahora que vi que llovió tanto y tanto que sufre México cuando no llueve.
Me parece buena
pues
tu propuesta.
El agua.
Propuesta.
Estoy contento, no me estoy enojando de nada. No
sí,
me voy a enojar.
Sí.
¿Sabes qué?
Ay, si
pinches políticos. Pinches políticos de mierda. Ya me traen hasta los de aquí, los de allá, todos. Son un asco, güey. Son unas pinches garrapatas, sanguijuelas, chupasangres. Y la verdad es que dan poco y quitan mucha tranquilidad, quitan mucho tiempo. Y nomás
se
roban todo.
Tú que se los das, que estás ahí todo obsesionado viendo que si hicieron esto, que si declararon aquello y así.
No, pero no soy yo, es todo el mundo. Ignóralo. Pues tenemos que hacerlo para este trabajo, ¿no? Pero de repente ya, justo antes de empezar el programa, oye, ¿qué onda con Trump? Que si van a mandar a las tropas a Chicago. Mira a su madre, ese güey también, todos los presidentes del mundo, todos, los de todos los países.
Aquí en México,
vayan mucho a la chica.
A pesar de que no quieres tocar esos temas, hoy es un gran día. O por lo menos un día muy interesante, depende cómo ustedes lo quieran ver. Hoy, primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. O séptimo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador por interpósita persona. Si es que usted lo quiere ver así. Sin embargo,
muchos lo ven así, ¿eh?
La presidenta de México llega a su primer informe con una aprobación ciudadana del 74%.
Estos pinches datos mamones. O sea, de veras.
Tres de cada cuatro mexicanos aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum.
Está muy bien.
La verdad
bien.
Son números muy altos.
Algo
está haciendo bien Claudia Sheinbaum.
También, por ejemplo, o sea, y está muy bueno el número. De hecho, es más alto que el que tenía López Obrador en el onceavo mes de su primer año. Pero también tiene, o sea, hay una caída importante en otros rubros. Pero, ¿para qué sobarle el ego a los pinches presidentes del mundo? Que si los aprueban, que si no los aprueban. Pónganse a trabajar.
Tenemos que ver qué están
Doctora
haciendo.
Sheinbaum, póngase
sí es
a trabajar.
Sí, está trabajando, sí, sí. Está trabajando por México. Uh-huh. Digo, no todos son aciertos, sin duda se cometen errores, son seres humanos. Pero nosotros tenemos la obligación de estar ahí con un ojo ahí viendo qué pasa.
Sin duda.
No como comunicadores, el Stack y yo, sino todos como ciudadanos, ¿no? Para saber qué hacen con nuestras vidas, con nuestro dinero, nuestros impuestos, nuestro futuro y el de nuestros hijos. Esa es la apuesta, ¿verdad?
Pues sí, pero bueno. Fíjate, lo que decías de los atributos de liderazgo y demás, dice que aunque la aprobación a Sheinbaum se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres meses, variando entre 77 y 74, la percepción sobre sus atributos de liderazgo, honestidad y capacidad para dar resultados han reportado una tendencia a la baja, una fuerte tendencia a la baja. En honestidad, 62% de opinión favorable comparado con 77% el mes pasado y 83% en su nivel máximo en febrero. O sea, la gente le está creyendo menos a las capacidades de la presidenta.
Y no es culpa de Claudia Sheinbaum, es culpa de toda esta bola de rémoras de Morena que no se saben aguantar las ganas de ostentar, de presumirle al mundo y al pueblo sus lujitos.
No, 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 no,
esta
encuesta habla acerca de Claudia Sheinbaum, no de los demás. Esto habla de Claudia Sheinbaum.
Pero ella no se ha visto envuelta en un solo escándalo de corrupción, no hay un solo señalamiento en su contra. Es lo que te digo. Es el flaco favor que le hacen a la 4T, los Gutierritos, Monreales,
Noroñas. La opinión favorable registró 60% en agosto, 15 puntos menos que en mayo y 22 puntos menos que en febrero. O sea, está cayendo la percepción favorable sobre el desempeño de Sheinbaum. Aunque en el global tiene un 74, la verdad es que está cayendo rápidamente. O sea, se está desgastando rápido.
Quisieras.
No, pues son las cifras que tengo enfrente. No soy yo, es el financiero. Es
sin
el periódico
embargo,
El Financiero.
El Prinanciero.
Bah,
sin
bueno,
embargo, el 74%.
O sea, hay que estarle lavando la cara a la señora, ¿no? Para que se vea bien. Tratando de sacarle el lustre.
Gran aprobación. El problema es los Andis que se van a Tokio, los que se van, el Mario Delgado en Portugal.
El problema también es.
Socavando el prestigio de la Cuarta Transformación.
También es que tiene que salir a decir mentiras, a maquillar cifras, a defender cosas indefendibles y hacer lo que también hacía su predecesor, decir mentiras. Y
hombre,
eso es
Adán
lo que está acabando
Augusto
con la percepción.
López y la barredora, pues eso,
bueno,
eso trae un
entonces
foco
que
muy
ponga
negativo
orden.
Al movimiento.
Entonces que ponga orden como presidenta.
Pues sí, en eso tienes razón. Que se investigue a quien se tenga que investigar.
A mi gusto le falta aplomo, por decirlo de la manera más amable. Faltan arrestos.
Antes de que el Estaca pierda su amabilidad, cosa que sería terrible.
Yo estaba hablando de florecitas, pero querías hablar de la popularidad inflada de la presidenta. Ve bien los números.
No está inflada. Ya los vi bien. Y esa es una florecita también para ti. Vele los pistilos.
¡Qué bruto!
Y el pétalo
es
y el tallo.
Increíble el buen trabajo que haces, de verdad, tratando de sacarle lustre a algo que ya se ve medio oxidado y jodido.
Ahí está. Y acabo de decir, el problema es el desprestigio
Súbele,
que han traído.
Vamos a pensar en flores. Bailemos con los pétalos. Sí, venga. Bonito, qué rico. Olvídense de la aprobación de la presidenta, de pinches cifras estas mamonas que a mí en lo personal me valen pito. Madres.
Pues
mejor oigan esto.
Dices que
Eduardo,
te valen
baila
pito
conmigo.
Y madres, pero ahí estabas leyendo, ay, que ha descendido esto y aquello. Me acabas de pisar, güey. No pierdas el ritmo, por favor. Abrázame más fuerte. Ahora vas tú la vuelta.
Y no pasa nada.
El top 10 del día de hoy llevará por título La taquería como mi pareja.
Ah, caray, la taquería como mi pareja. ¡Guau! Sucia y grasosa. Dice aquí. ¿Quién puso esto aquí?
Sucia
no.
Y grasosa.
Qué feo.
La taquería como mi pareja. Se acaba tres de una sentada.
Yo. ¿Sabes qué? Hace un rato que no me como unos buenos tacos, güey. Hice cena el sábado por la noche.
Pero ya vienes de vuelta a México, ¿no? Como en un mes estarás
no,
de regreso.
No. ¿De qué hablas? Por supuesto que no. ¿Cuándo?
Perdón, creo que yo conozco mejor tu agenda que tú. En menos de un mes estarás de vuelta en
sí,
México.
Sí, tengo que estar ahí, ¿verdad?
Sí.
¿En menos de un mes? ¿Ya tan rápido?
No mames. Tres semanas.
¿Qué manera de echarme a perder el día, güey?
Es lunes. Ah, pero sí, es para cierto. Todos nosotros es bonito que vengas a México.
No, no es bonito. Nos no encanta. Es bueno para mí, no es bueno para mi hígado.
Te metes
no es bueno.
En aprietos, eso sí.
Los restaurantes les va muy bien cuando voy a México. A los restaurantes les va muy bien cuando voy a México. Me gusta mucho salir a comer bien, ¿no? Y a pasarla bien y a beber un poco.
Pues sí, es lo que te digo, que te andas luego metiendo en camisas de 11 varas.
No, pero nada más me meto en botellas y ya, no importa.
Fíjate nada más qué bonita declaración tenemos del expresidente de México, el mismísimo Vicente Fox, aquel que iba a traer el cambio y pues se quedó con el cambio, cual mal mesero.
Cual el pasado también, ¿no? Pero bueno.
No, miren, sí hubo un gran cambio, sobre todo en el tema de la pobreza. No, importantísimo. Gigantesco.
Bueno, a ver.
Gigantesco, sí, para muchísimas personas que viven muy mal al borde de la pobreza.
Digiramos esto, ¿no?
Tú,
ya.
Tú vamos que a vives digerirlo. Muy bien y muy acomodado.
Yo
no
sí vivo
igual
muy
este
bien.
Sexenio que el anterior.
Yo vivo
que el anterior,
muy bien.
Anterior,
la verdad.
Y que el próximo.
Y tú también. Tú
no
también
te hace gran diferencia. Pero no. Para los millones y millones de mexicanos que López Obrador sacó de la pobreza, sí hace una diferencia.
El problema es quién va a pagar la cuenta cuando termine la peda. Pero bueno, eso siempre es la pregunta.
Sí.
Pero ándale, vas.
El futuro va a ser.
Vicente Fox le da una buena a López Obrador y le costó trabajo, ¿eh?
Hay que reconocerlo. O sea, ahora sí que cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo.
Le costó trabajo a Vicente Fox decir lo que dijo. Díjole, voy a. Es más, vamos a escuchar a Vicente Fox, ¿no?
Adelante,
mejor, adelante.
Foxy, presidente.
Y si algo yo corrigiera de cuando fui presidente a lo que hoy haría, lo único que le voy a reconocer a López Obrador, y espero que la gente no se entere, que me están viendo es secreto, pero fue un gran acierto forzar los salarios mínimos para arriba. Pero hoy digo que sonso fui por creerles, porque debí de haber tomado esta decisión, va el salario mínimo para arriba, y tú a ver cómo le haces tu empresario. Deja tu zona de confort de tener salarios bajos para poder exportar y promueve la productividad dentro de tu empresa.
Ahí está. Okay. Si algo se arrepiente, de algo se arrepiente Vicente Fox es de no haber incrementado el salario mínimo. Todo el mundo le dijo a López Obrador que iba a provocar una inflación horrible, que iba a tronar a todas las empresas, y hoy en día fue la herramienta más eficiente para sacar a la gente de la pobreza.
Está bien. Y ahí está Vicente Fox admitiéndolo a regañadientes, como escucharon, diciendo ¿por qué no lo hice yo?
Bueno, eso es por infantiloide. Sí. Por orgulloso y envidioso.
Bueno, o más bien está diciendo la verdad, cuando, ¿no? Pues la verdad es que lo pudo haber hecho. O sea, lo pudo haber hecho y no lo hizo. Y ahí ahorita pues, está capitalizando López Obrador, política. Bueno, ya no, capitalizó en su momento, pero Vicente Fox no. Y ni modo, pues lo tiene que admitir y él mismo lo dice, ¿no? Me da coraje que no haya sido yo. La verdad es que fui muy pendejo. Y así,
pues,
¿no?
Pues sí, y se lo dijo mucha gente. Pues sí. E insistían todos los grandes expertos, economistas y comentócratas. Iba a ser un error garrafal y estúpido. Y no lo fue. Bueno, simple y
Foxy,
sencillamente pues no lo fue.
Ya lo admitió Foxy.
Ya
oye,
Fox, qué difícil, ¿eh? Un reconocimiento a López Obrador de parte de Vicente Fox.
Y tenemos más
al
cosas
borracho,
por aquí bonitas.
Borracho.
El borracho es muy bonito. El borracho
me
se llama Mauricio Tabe.
Así es.
Y llegó, o sea, llegó a dar una conferencia. Yo digo que no estaba ni crudo, ¿eh? Yo creo que llegó en vivo, güey. Sí, claro.
Tú y yo somos grandes borrachos.
Sí.
Hemos hecho programas de radio y televisión alcoholizados hace muchos años que ya no lo hacemos.
Sí.
Hemos llegado a nuestra chamba hasta el dedo. Somos nadie para señalar a Mauricio Tabe.
No, pero sí somos mexicanos y somos borrachos.
Eso
que
dicho,
podemos pitorrearnos un poquito
de este borracho.
A nosotros
no nos paga el pueblo.
Bueno, pero a ver. Aquí tampoco hizo nada malo, ¿no? O sea, porque no llegó a romper, llegó a trabajar, pues, nada más que llegó pedo. Y a nosotros nos paga
eso
el pueblo.
¿Trabajar?
Escuchen ustedes a este señor tratar de dar un discurso frente a un nutrido grupo de personas en un estado que creo yo que es un estado etílico, aunque no lo sé, no puedo saber, porque pues solamente una prueba de alcoholemia sería suficiente para saber si estaba alcoholizado. Pero a mí me suena a que estás el dedo. Adelante.
Ahí voy, dame chance de hablar porque no me dejas hablar. ¿Y cómo?
¿Qué tal?
¿Les parece que siga?
¿Les parece que siga?
Les voy a decir que hemos estado coordinándonos. Nada más que aquí se nos desbordó. Porque nunca me ando...
¿Eh?
¿Qué pasó? Me ando. ¿Ya ves cómo me cotorrean? Bueno, no me ando con... No me cuelgo medallas ajenas. ¿Qué? Pero sí se merecían el reconocimiento de todo lo que se ha hecho, la verdad.
Suena.
No me ando.
Suena alcoholizado.
No me ando, me ando.
O por lo menos desvelado. O sea, no sé si sigue alcoholizado, pero sí.
No se oye crudo, se oye pedo.
Se oye.
Porque
sí,
cuando estás crudo, te sientes así mal, andas como bajoneado y así. Y ya, ¿no? Pero aquí, espérense, espérense. No me estén cotorreando.
Pero sí, sí suena pedo, suena pedo. ¿Cómo no? A mí me parece que suena pedo, pero bueno.
Es el alcalde de Miguel Hidalgo en Ciudad de México, panista, Mauricio Tabe, y ahí no terminó su discurso. Después entró en personaje de motivador.
¿Así?
Y dijo lo siguiente.
Tengo que dar el extra. ¡Uah! Carácter. Voy y saco. El fuá significa cuando sacas el carácter del estómago y dices... Lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua!
¿Cómo no? ¡Fua! Este brother ya pasó a mejor vida, ¿verdad? Según.
Sí, hace muchos años ya no está con nosotros el FUA, pero se viralizó en su momento por todo México con este discurso motivacional, inspirador, pero que brota al parecer de una botella o dos de tequila.
Sí, y además de todo, creo que él no recuerda haber dicho estas palabras. Estas las dijo cuando estaba ausente de su cerebro. Me ha pasado, que anda mi cuerpo por ahí caminando y ando opinando, pero luego no te acuerdas.
Que eres un zombie.
Sí, o sea, que realmente no te acuerdas de qué dijiste y qué hiciste, pero no importa, él sacó el ¡fua! En ese momento.
Y andas por ahí babeando queriéndote comer los sesos.
Sí, sí, andas haciendo y diciendo cosas que no deberías.
Y estirando las manos así. Y este güey iba con unos rescatistas y ¿cómo que se te murió? No.
Que reviva.
Que resucite. ¡Fua!
Qué belleza.
La verdad ya lo extrañaba a este compa.
Tenemos Noroña el día de hoy, tenemos mucho Noroña. ¿Quieres oír algo de Noroña o nos da hueva?
Noroña hoy termina ya, bueno, ayer terminó, ya no es presidente.
Qué bueno.
De la mesa directiva del Senado,
bueno.
De la República, de la Cámara Alta. Creo que su gestión no fue nada buena.
No, lo usó nomás para payasear, para abusar de su poder, para acallar voces críticas. O sea, realmente
para
su paso.
Zafarranchos,
su paso por esa presidencia fue un desacierto tras otro. Y la verdad es que no. Creo que quiso capitalizar el asunto, hacerse muy visible, y lo único que hizo fue el ridículo.
Siento que dinamitó un poco de su capital político, iniciando el sexenio, cuando tomó la posición como presidente de la Cámara, muy bien. Uh-huh. Pero le fue ganando el Noroña a Noroña, ¿no? Se le fue saliendo quien realmente es. Y pues sí, no estuvo a la altura del puesto, en mi opinión.
Digo,
que a mí me cae bien Noroña, ¿no?
El último relajito a mí no. El último relajito ese que armó con de andarse agarrando a golpes con Alito Moreno, que ya lo he dicho y lo diré muchas veces en este programa, que par de ñeros, güey, par de mecapaleros, güey. Con respeto para las personas que trabajan moviendo el mecapal, de verdad, qué tipejos los dos.
Oye, pero me pareció muy interesante que se llevó a cabo una encuesta preguntándole a la ciudadanía
¿Quién fue?
Había iniciado el pleito. Ajá. En este espacio, tanto tú como yo estuvimos de acuerdo. Los dos. No se le puede achacar a uno. Fueron los dos. Y al parecer el pueblo piensa lo mismo. Porque las opiniones fueron divididas de esta manera. 43% dijo que la culpa fue de Alito. Y 40.5% dijo que la culpa fue de Noroña.
O sea, prácticamente igual. Y digo, si revisan el video, si van al bar y revisan el video... Pues sí, o sea, los dos tuvieron la manera de desactivar, de no escalar, de evitar la bronca. Porque la verdad es que, digo, fuera de la gracia que nos hizo, pues sí es lamentable que esos dos güeyes estén haciendo eso en un lugar, en un recinto legislativo que merece cierto respeto.
Y lo más triste, en mi opinión, de todo esto, es que por culpa de la bravuconada de Alito, gracias a la bravuconada, dirían algunos, hay tremenda emoción entre los priistas, se sienten nuevamente ganadores, le metió, no sé, calor, ya lo ven como un líder posible, candidato a la presidencia, y hay una efervescencia detrás de Alito en el PRI. ¿Por qué? Porque le dio unos empujones a Sáenz Noroña, no le ganó intelectualmente a nadie, no propuso nada, no ganó nada. Y simplemente por así somos los mexicanos, ya por eso empiezan a ver a Alito como una figura relevante y no como lo que realmente es.
Pues el
no
sepulturero habla, del PRI.
No habla eso muchísimo de qué es y cómo funciona un partido. No, qué es y cómo funciona un partido político en México. O sea, lo único que quieren es que haya reflectores. Da igual, ¿no? Esto porque no se puede más negativo que armar unos madrazos en un recinto legislativo. No se puede más negativo, más pinchurriento y más chafa. Sin embargo, les parece
degradación de la política.
Les parece atractivo, políticamente rentable, el que este naco, porque eso es, se haya agarrado con el otro naco a madrazos en una cámara. O sea, de veras, par de ñeros, güey.
Sí, par de ñeros de quinta. Y muy mal los dos, sí. La verdad. Los dos,
oye,
rincón, y a pensar en lo que hicieron.
Por ahí salieron un montón de cositas también. Alito, por ejemplo, que vive en una casa de cuántos, cientos y tantos millones de pesos.
120 millones de pesos. Y además que tiene como 11 propiedades.
Sí, o sea, la casita del Angelito vale 120 millones de pesos. Entonces, enfoquémonos en eso como ciudadanía. ¿De dónde sacó tanto dinero Alejandro Moreno, Alito? ¿De dónde saca Noroña de pronto mágicamente 12 millones para una casa, por ejemplo? O sea, ¿de dónde sacan lana estos güeyes?
Le está pagando a crédito,
hijo. Sí, por eso, no, para que te den un crédito de esos tienes que demostrar ingresos. Y los ingresos de Noroña no son lo suficiente como para que te den un crédito. Así es que le crea a su abuela, güey.
Sí, además, eso que estás diciendo depende de cuánto haya ahorrado para pagar por el
coche. Sin duda, sin duda. Pero también dice que gana en YouTube 120, no sé cuánta lana al mes, que no es cierto, güey. Yo sé lo que paga YouTube.
Donaciones
ilegales.
No debería de aceptar.
Ilegales, no las debería de poder aceptar. Entonces aquí vemos la podredumbre de la política. Por un lado, por el otro, por donde le busquen. Estos güeyes son unas sanguijuelas.
Alito Moreno fue gobernador de Campeche. En Campeche hay recursos. Ya hemos visto.
¿Ya eso justifica que tenga ese dinero?
Sansores, la actual gobernadora morenista, por cierto, de Campeche.
De Laida Sansores, o sea, viene de una familia que han hecho de Campeche prista, su botín privado. Su botín privado. Ok, ahora ella es morenista, es lo mismo. Es el partidazo en el poder. No nos hagamos güeyes, Morena es el PRI moderno. Ya, o sea, vamos a decirle a los dos por su nombre.
A mí me encanta la declaración que vamos a escuchar de Laida Sansores a continuación. En donde más que gobernadora se erige como tlatoani, como monarca. Los piratas de Campeche tenían un juego muy importante y esto dijo la gobernadora de esa entidad acerca del béisbol, ¿no? Béisbol, curiosamente, ¿no? Una lamidita para allá, para Palenque, ¿no? Donde sabemos que gusta el béisbol. Adelante, gobernadora.
Ahí me está preguntando que si voy a cumplir con mi palabra. Claro que sí, aunque se molesten los jefes. Si ganamos, si Piratas gana, mañana día libre. Solo las áreas de emergencia y seguridad, ¿no? Pero espero que todos podamos disfrutar el día de mañana con nuestros hijos.
Día libre.
La verdad se agradece que nos den un día libre.
Día libre. No, pero espérame tantito. El asunto es que sí se erige como tlatoani, ¿no? O sea, ¿cómo que día libre? Porque de sus pelochas sale.
Sí, porque yo digo, está padre para los campechanos, sin duda.
Pero aquí podemos ver, una vez más, la realidad de nuestros políticos. Ella se cree tlatoani, emperatriz,
no, te llamó
no
la
sé qué.
Un pedacito de lo que dijo.
O sea, ¿qué?
Aunque se enojen los jefes.
Sí. Aunque se enojen los jefes, ¿de quién? ¿Cuáles?
Sus jefes.
No sé.
Tu jefe, Laida, es el pueblo de Campeche que te eligió.
Sí.
¿A qué se refiere con que aunque se enojen los jefes?
A ver,
¿quién es jefe de la gobernadora de Campeche?
Espérame, ella está hablando de darle el día libre a los trabajadores del Estado, ¿no? Porque no puede decir que todo mundo va a tener el día libre en el Estado.
Esa es la segunda.
O se refiere a los jefes de la empresa privada.
A los patrones de las empresas campechanas. Que de pronto pues tienen que pagar un día sin que se produzca nada porque ganaron los piratas de Campeche.
Creo yo que se refiere a eso. Aunque la suspicacia cabe, ¿quiénes son los jefes?
No se aclara lo que dice.
Pero una vez más, señora, usted no es tlatoani ni
yo no voy a estar mamando con esto, a mí me encanta. Que la gente tenga un día de descanso.
Está muy bien, pero qué pelochas tiene una gobernadora de declarar días libres porque yo quiero, porque va a ganar el equipo de béisbol y estoy muy contenta.
¿No les da curiosidad saber si ganaron o no ganaron los Piratas de Campeche? La noticia es buena, Laida.
La noticia es buena.
¡Ganamos! Piratas imparables, sublimes. Gracias a todos por el apoyo, por esa buena vibra que venía desde la concha acústica y en cada hogar. Mañana, día libre. ¡Cumplimos!
¿Qué es esto?
Es populismo, pero a todo. Pero el pueblo se beneficia, ¿no? Un día de descanso, sabroso, para gozar allá en Campeche.
No sé, algo la verdad me hace ruido de este asunto. No sé.
La imposición.
No,
y sobre
imposición,
todo si habla de los trabajadores del Estado o de todos los, del gobierno o todos los trabajadores de Campeche.
Pero, ¿cómo, por qué o qué? Porque yo digo, o sea, mañana si gana mi boxeador favorito y yo soy el gobernador, pues ya, entonces día libre. ¿Por qué?
A mí me sabe mal. Bueno, tú lo sabes.
Pero, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué carajos hace lo que hace. Pero bueno.
Yo tampoco entiendo.
Y además, ¿sabes qué? También me llama la atención cómo habla.
Bueno, ya tiene 80 años, dale chance.
¡Día libre! Pero bueno, está bien.
De hecho, al parecer tiene algunos problemas de salud ya por su avanzada edad. Por una declaración muy extraña.
¡Fue horrible!
¡Día libre! ¡Día libre! Exacto.
Una declaración muy extraña que hemos reproducido hasta el cansancio aquí en este programa que pues nos hace preocuparnos un poco por el estado de salud de la gobernadora de Campeche. Que así, sin decir agua va, declaró lo siguiente. ¿Ya ven?
No declaro nada.
Ya esto me huele, me apesta.
Hay que ir al doctor. Hay que ir al doctor. Podría ser algo grave. Hay que tener mucho cuidado.
Y bueno, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, habló y dijo un poco lo que yo decía al principio de este programa. Que este gobierno que de izquierda que llega al poder y ahora todos andan con Louis Vuitton y chanclas Gucci y la madre, se olvidan de la austeridad republicana, de la pobreza franciscana, de primero los pobres. Y creo que en esta ocasión no puedo más que estar de acuerdo con Rosa Isela. Adelante.
Nadie quiere hablar con nosotros hoy, ni Rosa Isela ni nadie.
Ahí está, lista Rosa Isela.
La austeridad no es un eslogan. Es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado.
Pues sí, y tienes razón, Rosa Isela, y es importante que lo digan. Porque de aquí, déjame acabar, por favor, este despilfarro puede venir la debacle de Morena.
Mira,
de que el ciudadano de a pie que votó en contra de los güeyes con camionetototas y casas de lujo y guaruras, de repente se den cuenta que este gobierno está haciendo exactamente lo mismo.
Ya va siendo hora de que se den cuenta. Ve cómo vive la familia de López Obrador. Y luego explícame y dime si realmente crees en la austeridad de López Obrador.
En la del sí.
No mames, por favor.
Y la de él, sí. Y si tienes pruebas, adelante, échalas.
Está bien.
Porque no existe. No existe.
Eduardo, trata de no sonreír tanto cuando digas estas cosas. Yo sí te estoy viendo.
Por más que quieras.
La gente no te ve, pero yo sí te veo.
No existe. Mira, lo que sí ves es esto, ¿no?
Sí, lo veo. Igual que tu sonrisa. Lo mismo que tu sonrisa. Porque realmente el cuento que se lo crean al observador, los que sean muy tontos, porque los demás, que podemos ver la realidad y podemos ver cómo viven sus familiares y cómo tiene un hijo pequeñito que va a ir a la Complutense y un par de hijos, entre ellos el samurái Cacaijito, que gastan dinero como si fueran magnates petroleros. ¿De dónde salió ese dinero?
Bueno, a ver, por ejemplo, para muestra un botón. Este es Noroña del pasado, Noroña en 2013. En el primer video que él subió a YouTube, dijo esto. Y pues se acabó la idea, la percepción de que Noroña es un político congruente. No. Oye, lo es.
Y antes
escúchenlo, por favor.
Y antes de escucharlo, qué bárbaro, qué argumento tan estúpido, pero vas.
¿Cuánto vale la gente? Hay vehículos nuevos que valen que 100 mil pesos, 130 mil pesos, algunos 500 mil, algunos 1 millón, algunos más de 1 millón de pesos. Un ser humano no vale eso. Hay gente que en toda su vida no ganará ese sueldo. ¿Cómo va a ser que una máquina valga más que un ser humano?
Sí, imagínate.
¿Cómo va a ser eso?
¿Cuánto vale una retroexcavadora, Noroña?
¿Cuánto vale el colisionador vale un avión? De hadrones en el Centro Europeo de Investigación
vale
Nuclear?
¿Cuánto vale un jet de combate? Tenemos máquinas. ¿Cuánto vale una de estas máquinas que hace túneles?
No, pero no sé, espérate.
¿Qué argumento es tan imbécil?
El argumento no es bueno, estoy de acuerdo.
Es estupidísimo.
Además, hoy en día el güey tiene dos coches que valen más de 2 millones de pesos.
Sí, bueno, además.
Y hace 12 años decía que no, era inaceptable. Pues y ahora él va y lo compra.
Mira.
Entonces, pues la congruencia se fue por la borda.
Más allá de la falta de congruencia que se fue por la borda.
Por la burda.
Qué argumento tan pendejo. O sea, de veras, güey. Piensa lo que estás diciendo y luego sigues hablando.
¿Cuánto carnal? Vale el ser humano entonces, esta quita precioso?
Pues, acuérdate que hicimos un podcast en donde determinamos o tratamos de llegar a un valor comercial por un humano. Y estoy, digo, él está en
el
términos poéticos,
anda
¿no?
como en 300 mil pesos.
El corazón,
¿no?
las córneas, la carne, a lo mejor los huesos, no sé. Pero eso es nada más el valor material del ser humano. Él habla de lo que puede generar un ser humano.
Esas son las partes de un ser humano. Pero el ser humano es más que el conjunto que lo conforma.
Él habla, yo creo que poéticamente, con un argumento apestoso, disque de izquierda, chafa y rancio, del potencial de un ser humano. Estoy de acuerdo en que los seres humanos tienen gran potencial, pero no todo el mundo lo desarrolla, ¿eh? Oye, yo creo que vale mucho más.
Se te está saliendo lo derechoso muy feo, güey.
Vale mucho más. Vale muchísimo más el ¿cómo se llama el argumento? Ya se me olvidó que estaba diciendo pendejo. Es que estás sales con tu estupidez. No, pero es en serio, güey. Esta babosada, perdón. De que ya me acordé, el gran potencial del que habla, pues no todo el mundo lo desarrolla, güey. Yo creo que vale mucho más un científico que tú, Noroña, o que Alito Moreno, que no generan nada,
pero
que se roban
vale
todo.
Más.
Bueno, vale no, más,
es que
aporta
es un
más.
Concepto erróneo.
No, pero
se
aporta
puede tratar
más.
De tasar el valor de un ser
aporta
humano.
Más una puede persona ser. Que a lo mejor educa, o una persona que investiga, o una persona que preserva, que una persona que roba, que una persona que vive de un sueldo para nada más llevar agua a su molino o a su
vale un
causa
ser
política.
Que sacó a más de 10 millones de mexicanos de la pobreza.
Todo lo que tú quieras.
Vale
pero
más que el ingeniero Slim
de Noroña.
Que emplea a miles
estoy
y miles
estoy hablando
de
Noroña. No, vale más el ingeniero Slim, yo creo que emplea un montón de gente. Ese señor sí genera por lo menos trabajo.
Pero
puede ser cuestionable.
Estás dándole un valor monetario que yo creo que
sin
no
duda.
Se le puede atribuir
bueno,
un valor
le estamos
monetario.
Bueno, estamos buscando un valor a las personas, ¿no? ¿Quién vale más? ¿Una persona que genera conocimientos? ¿Un gran médico que descubre una cura para una enfermedad? ¿O Noroña y Alito agarran zamadrazos en la cámara? La verdad, no valen madre esos dos, güey.
Me opongo.
¿A qué?
A asignarle valor pecuniario económico a las personas.
¿Quién crees que es más valioso para la raza humana?
¿Quién
una persona
más a la sociedad?
Un ladrón. O sea, los güeyes que me robaron $5,000 con una tarjeta de crédito por imbécil. O un güey que a lo mejor gana un sueldo de maestro, pero educa a generaciones de muchachos a salir adelante y a tener buenas vidas. ¿Quién vale más? ¿Quién genera más riqueza? Puede ser dinero o no, pero puede ser conocimiento. Entonces vamos hablando de lo que valen las personas, ¿no? Ya que tanto le gusta
no
en su discurso chafa pitero de la izquierda, chafa rancia. Ay, hay máquinas que valen más que un ser humano. Pues claro que las hay, güey. ¿Cuánto costó el trenecito Maya de tu jefe?
Ya. Ibas a estar tranquilo y no te ibas a enojar con los políticos.
Ay, de veras, las flores. Ponme otra vez la música nueva, por favor.
Espera, antes de la música tenemos una gran declaración.
Ah, no, súbele, es que ya necesito llegar
para que se relaje.
A mi lugar feliz, campos de flores, no hay Noroñas. Hay unas máquinas muy bonitas.
¿Son flores de amapola?
Sí, y son unas flores además que costaron mucho dinero en agua y recursos. No, no es cierto. Ok, ahí tienen.
Y ahora sí, Laida Sansores con esta peculiar declaración. Adelante, gobernadora de Campeche.
Me apesta la concha.
Ok.
El top 10, como les dijimos, se va a llamar La Taquería Como Mi Pareja.
Qué bruto, güey. La
Somos
taquería como mi
basura
sí, un asco.
De personas.
Un asco. La taquería como mi pareja es el top 10 del día de hoy. Mande lo suyo arroba la corneta. Esa es la vía gratuita de este programa.
Que mandó Cristian. Gracias, Cristian. La taquería como mi pareja con el bistec descongelado.
Uy, 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 uy. La taquería como mi pareja. No, pues yo nomás vine por la salsa especial, la roja. La taquería como mi pareja, así que manden ustedes sus aportaciones. Oye, ya se nos hizo tardísimo, güey. Tardísimo.
Vamos. vámonos, ahorita regresamos.
Ahorita venimos.
Adéntrate en el Círculo Rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Ahora metámonos en la vida de los demás, ¿no?
No, antes de eso.
Tantito.
Es que esta nota en específico no es chismográfica. De verdad me llena de orgullo porque voy a hablar de uno de los mexicanos que más admiro yo en el planeta. De verdad, un hombre íntegro, sencillo, generoso como pocos, talentoso como casi nadie en el mundo, uno de los mejores directores que tiene Hollywood, Don Guillermo del Toro.
Ah, es grande, sin duda. Yo dije, bueno, ya chupas, del Toro se lo merece,
Se la chupamos juntos, ¿te parece?
Va, va.
Bueno, del Toro se ha convertido en una de las grandes figuras del cine, eso lo sabemos, y en la edición del Festival de Venecia, que fue este fin de semana, presentó su esperadísima adaptación de la historia de Mary Shelley de Frankenstein. Y sorprendió al público, se llevó una ovación de 12 minutos de pie. Ya me muero de ganas de ver esta película.
Pues y es un experto en monstruos, ¿no? Y no hay monstruo más icónico, reconocido y además de todo vigente que Frankenstein. Porque acuérdense que Mary Shelley escribía acerca de si debemos de hacer las cosas nada más porque podemos. O sea, la ciencia vuelta loca, desbocada. Y ahorita con el asunto de la inteligencia artificial estamos a punto de conocer al verdadero Frankenstein.
Para mí, la historia de Frankenstein, de Mary Shelley, que la escribió además, dice, cuenta la leyenda, a los 19 años, en el transcurso de una noche. Ahí estaban recluidos varios poetas malditos en Suiza. Bueno, pues escribió esta, que para mí, digo, es la obra más importante de la humanidad, porque habla de lo que está sucediendo hoy en día, a lo que nos vamos a enfrentar, a cuando creemos un monstruo que sea capaz de ser superior a nosotros.
Que se salga de control.
Inteligencia artificial.
Eso es la inteligencia artificial, sin
Mucha
duda.
Gente le preguntó a Del Toro si su película es una alegoría sobre la inteligencia artificial. Él dijo que no lo es, que en su opinión no. Pero se aventó una declaración sensacional al respecto. ¡Adelante, maestro Del Toro!
Artificial intelligence, I'm not afraid of. I'm afraid of natural stupidity, which is much more abundant.
No me asusta la inteligencia artificial, sino la estupidez natural, que es mucho sin más duda abundante.
Y ¿sabes qué? Que además de todo, estuve leyendo un artículo bastante interesante el fin de semana acerca de cómo nuestra atención es cada vez más corta y la vamos haciendo cada vez más corta consumiendo videitos de segundos, ¿no? Y viendo nuestros teléfonos. La lectura, por ejemplo, es algo que mucha gente está dejando de practicar. Y estamos utilizando nuestro tiempo libre y cada vez más tiempo del que tenemos para estar viendo estas madrolillas de 30 segunditos, 20 segunditos, TikToks, redes sociales y demás. Y eso nos está, digamos, preparando para un mundo en el cual todo sea así, un satisfactor inmediato, probablemente generado por la inteligencia artificial, y vamos a acabar siendo de alguna manera controlados por lo que se supone creamos para entretenernos.
No estoy de acuerdo con tu nefasta visión.
No es mía, no es mía. Espera, es que no es mía.
O con esa nefasta visión.
Me pareció interesante el artículo en cuanto a que la gente realmente no está dispuesta a invertirle tiempo, a ponerle atención a un libro, por ejemplo, porque es demasiado trabajo. Y es más tiempo que pasamos nomás como dándole pasito a cosas
cortitas. Siempre hay esta reacción negativa hacia las nuevas tecnologías. Pero yo recuerdo que cuando éramos nosotros jóvenes y jugábamos juegos de video, Street Fighter y esas cosas que nos gustaban bien marihuanos, la gente decía, es que los jóvenes están quedando tontos con los videogames y perdiendo horas jugando Tetris. Y no se debe de limitar el tiempo de horas, se están quedando idiotas. Y la realidad no es así. Pasaron dos décadas y está demostrado que aquellos niños que jugaron videogames tienen mayor capacidad de resolución de problemas.
Sí, pero estás jugando algo. Estás jugando algo. Espérame, es que antes de que sigas con la perorata, ahí estás jugando algo. Estás desarrollando una habilidad. El asunto de lo que habla el artículo, antes de que salgas con tu cosa de siempre, es...
Nunca había dicho eso, ¿de qué hablas?
No, hombre, tu cosa de siempre ya sabes a qué me refiero. El asunto es aquí...
¿No?
Que, bueno, el asunto aquí es nada más que lo que estás haciendo constantemente con tu teléfono, con tus redes sociales, lo que estamos haciendo mucho todos, ¿eh? No estoy diciendo que la gente tonta o la gente esto o la gente la otra. Estamos condicionando nuestros cerebros a que la atención sea tan corta y que requiera tan poco, digamos, involucramiento de nuestra mente, que nos estamos, de alguna manera, acostumbrando a nada más ser espectadores pasivos. Ya no la gente lee menos, y es un hecho, usa menos, por ejemplo, no sé, instrumentos musicales u otras cosas, porque toma tiempo. O sea, esas cosas toman esfuerzo. No digo que la gente sea más tonta, nada más nos estamos acostumbrando a otro tipo de entretenimiento constante, porque además todo el tiempo está el teléfono en la bolsa, todo el tiempo lo puedes sacar y darte tu dosis, ¿no? Y eso pues sí, es un poco peligroso.
Pero el ver estos videos es asimilar
información. Sí, sin duda, sin duda.
Colores, sonidos, correcto, formas, correcto, y demás. Cuando estás viendo las letras, es otra forma de asimilar información, sin duda.
Sin duda.
Pero no sabemos en las nuevas generaciones qué efecto va a tener esto. Y de entrada decir que es negativo y que está quitándole otras formas.
Nadie está diciendo eso.
Sí, lo dijiste, la gente está dejando de leer, tú lo dijiste.
Y lo que sucede, y no lo dije yo, repito, lo dice el artículo que les estoy compartiendo, es la gente, en efecto, está consumiendo menos libros, está leyendo menos cosas, está involucrándose menos en actividades, digamos, de largo plazo. Y eso es una cuestión que no digo que sea buena o mala, y el artículo tampoco, nada más condiciona a nuestro cerebro a comportarse de otra manera. Pero bueno,
es un cambio.
Pues ahí está.
Pero ese cambio puede tener unas consecuencias bien positivas.
Sin duda, nadie dijo, en ningún momento dije que fuera negativo, nada más es una observación que hace el autor de un artículo, antes de que rebatas nomás.
Pues es un pobre imbécil ese güey que escribió ese artículo, no tiene ni idea.
Eduardo, yo sé que tú lo sabes todo y nadie más sabe nada, o sea, eso nos queda claro a todos.
No, perdóname. Sería yo incapaz de usurparte tu lugar,
eso
de saberlo
todo
en la corneta.
Muy claro,
ese es tu lugar.
A todos
yo no
nos queda muy claro
lo que tú sabes.
No, claro que no.
Y
nadie sabe
política.
Absolutamente de nada y todo mundo es un viejo anacrónico, pero tú eres un hombre modernista. Mamón.
Gracias, en eso sí tienes toda la razón.
Sí,
sobre todo en lo de mamón. Tan mamón que ayer me fui. Y tan culto e intelectual que ayer me fumé en la casa de los famosos. Fíjate nada más.
¿De veras vamos a hablar de eso?
Sí, es que se puso bueno, güey. Y además a mí me llega en lo personal porque involucra a las dos personas que más estimo y que mejor conozco dentro de la casa de los famosos, que por azares del destino acabaron siendo rivales. Están uno frente al otro. Y ayer, güey, ya hablaban de irse al callejón de los madrazos. Me refiero a Alexis Ayala y nuestro querido Facundo. Los dos grandes líderes, grandes personalidades. Y jugueteando con la idea de acabar como Alito y Noroña.
Oye, pero a ver, esto evidentemente pues no debe de progresar y convertirse en una bronca real. Pero si eso sucediera...
Los expulsan a los dos inmediatamente.
No, por eso. Pero si eso sucediera, ¿quién surte a quién? Porque Alexis Ayala ya está bastante grandecito y Facundo, yo lo he visto, está en excelente forma física. No sé si sepa meter las manos Facundo, no tengo idea. Pero de que está en mejor forma física y es mucho más joven, de eso no hay duda.
Sí, es mucho más joven.
Entonces, yo la verdad es que no creo que sea buena idea para el señor Ayala.
Sí, no, yo tampoco creo que sea buena idea para Alexis, pero sin duda Facundo está en mejor forma, es más joven. Y luego Facundo, bueno, ¿qué? ¿Como quieres? ¿Qué? Y así,
pues
¿no?
Sí.
Una cosa ya, no sé, no está bien, muchachos.
¿Podemos
oírlo?
Que
no me están oyendo, están encerrados. Pero esto no es lo que pasó ayer en la noche, esto es lo que sucedió en la noche del viernes estos dos. Adelante.
Ya lo has hecho, pues cae en 50, o peor, cuando cae afuera. Ahí sí es que no, algo traes de karma que está... Digo, sí. Espero que nadie le pase nunca es...
Que cuando salen de tu cuarto, ¿no? También, ya las últimas, exacto, algo tiene que haber ahí. Sí, porque como que la balanza ahí como que hace así aquí, pero ahí hace así.
Sí, pues le están tirando paro, güey.
Hace así.
Les están tirando un paro.
¿Quién?
Nos lo merecemos.
El destino.
Es que el destino gobierna nuestras vidas.
Es lo bueno de ser buena persona.
Es una frase que dice en una obra y mira, todavía me acompaña.
El destino gobierna nuestras vidas.
Ajá.
Pero bueno, chiqui chichi.
Esta es la semana decisiva otra vez.
La quinta no fue la vencida.
¿Dónde está la bronca?
La sexta será
ya. ¿Qué es esto? Es una plática de quién sabe qué. No sé de qué están hablando, me vale pito.
A ver si podemos encontrar el de ayer nuevo en el cual...
La bronca.
Sí, el posicionamiento o sinceramiento. No sé,
oigo que en esta conversación lo que sí alcancé a intuir es que se hablan como de ladito, ¿no? Ya sabes, agresión medio... Medio, es como que no, pero es para ti, güey. O sea, oigo el tono de voz y oigo el tipo de comentarios. Pues no sé, es como agresión indirecta,
pasiva, ¿no?
Lateral, ser pasivo-agresivo.
Pasivo-agresivo.
De alguna manera, a mí a eso me suena. Este cachito que hoy, la verdad, perdí interés como a los 15 segundos porque pues no pasa nada, ¿no? Yo pensé que le iba a decir que fueran sí. A su madre o algo, pero no.
El callejón de los madrazos. Ahorita algo. Nos va a conseguir el nuevo. Pero lo que consigue esa declaración, Cristian Castro nos platica... Cristian Castro, tan querido en este programa, acerca de aquel día en que casi muere al lado del arcángel Juan Gabriel.
¿Casi muere?
Casi mueren juntos. Eso... Imagínate esa pérdida.
Déjate dolorosísima una pérdida. Qué poético momento. Humanidad.
Morir en los brazos de Juan Gabriel.
Ay, así depende de cómo, güey. Pero bueno, vamos a escuchar esto.
De Cristian.
Adelante, Cristian Castro.
En algún momento pude viajar a Santa Fe, a su rancho, y pasó por mí, ¿no? Me dijo, ¿te gustaría ver Taos? Y yo le dije, ¿dónde es Taos, Juan Gabriel? Me dice, acá cerquita, es una montaña divina, te va a encantar. Le digo, vamos, vamos. Entonces ya empezó a manejar hacia Taos y como que empezaba a nevar. Y yo le dije, Juan, te doy un consejo. Trata de no pisar el freno muy fuerte porque nos podemos seguir porque ahora está la nieve muy fresca. Entonces me dijo, ay, que yo no sabía nada, ¿no? Vino la curvita, pisó el freno, nos seguimos de largo y nos estrellamos. Nos estrellamos contra un muro de contención que daba a un precipicio. Nos salvó el muro, se bajó el maestro Magallanes, se bajaron los de la compañía también, yo venía adelante con él y la verdad que nos metimos un gran susto, pero él estaba contentísimo. Nuevamente era como que él realmente disfrutaba todo. Quizá hubiese disfrutado hasta esa muerte, ¿no?
No.
Y quizá yo también hubiese dicho, wow, me voy con Juan Gabriel. ¡Wow! ¡Adiós!
Ven. Poético hubiera sido. Ahora, esas carreteras son bien peligrosas. Está hablando de Taos, Nuevo México. Juan Gabriel era de Juárez y tenía casas y ranch por ahí. Y realmente cuando llega el invierno, es una región muy montañosa, se pone de a peso, manejar en esos climas. Entonces, la neta, qué temerario Juan Gabriel haciendo esas cosas.
Me llamó la atención lo que dijo acerca de que después de que se dieron cuenta que no se habían matado y el riesgo increíble en el que habían estado, le entrará la euforia. ¿Te pasó algo así a ti con lo de la motocicleta?
Fíjate que no me entró euforia porque estaba yo detenido, no estaba yo manejando.
¿Cómo que estabas
rápido.
Detenido?
O sea, estaba yo detenido
hecho?
En un alto.
¿Esposado?
No, estaba en un alto.
Estabas parado.
O sea, realmente me sorprendió más que otra cosa. No estaba yo haciendo una maniobra peligrosa. Alguna vez sí he tenido accidentes o experiencias en las cuales sí estaba haciendo algo peligroso y sí siente cierta euforia. Alguna vez te platiqué de una expedición de pesca en Cabo San Lucas, cuando era yo niño, que me tuvieron que amarrar a la silla de pesca del yate en el que íbamos, mi papá, yo y unos amigos. Y de los que eran, creo que 8 barcos que salieron, regresamos 3. Y los demás se los cargó el pintor, güey. Porque trataron de entrar a puerto y el capitán de nuestro barco dijo, no, señores, nos quedamos aquí hasta que esto amaine.
Hasta que pase la tormenta.
Y entonces teníamos que, era como una montaña rusa, las olas eran gigantes. Yo me acuerdo del barco casi, pues, volando sobre las olas. Caíamos y caía agua por toda la cubierta y se llevaba todo.
Y tú estabas niño amarrado.
A mí me amarraron a la silla de pesca porque era como estaba yo muy chiquito, pues era más fácil que me llevara a mí el agua en todo caso. Y los demás, que éramos 5, se aseguraron con ¿cómo se llama? Las guardas que tiene el era un yate chiquito, no estoy hablando de un yate gigante.
Era un yate de pesca clavel pequeñito. Negro, ¿no?
No, fíjate que era el yate clavé el rosado.
No,
así funciona, se llamaba,
güey.
El rosado.
No
así se llamaba,
deshacer.
El rosado. Sí, el yate clavé el rosado.
Era el...
No importa.
Pregunta el nuevo si todos los demás se abrazaron a las vergas de...
Fíjate que no tenía vergas porque no era un bergantín. O sea, nadie estaba abrazado a las vergas porque no teníamos... Las vergas son los travesaños. Cuando ves un velero de estos de 3 palos, y no son los que te echo en modelitos así de, ya sabes, para pintar.
Sí,
no.
Sí.
Te he hecho varios y te los he regalado. Pero bueno, no importa. El asunto
puras
es
promesas,
que las nada. Vergas son los travesaños para estas velas cuadradas de los veleros bergantines. Pero bueno, bergante, ¿por qué no seguimos con
bergante
la información?
Bergante viene de marinero o pirata.
Correcto.
De velero bergantín.
Los bergantes eran los que, así se les decía a los piratas que atacaban, ¿no? Y saqueaban. Porque
pero bueno, ahí sí viste el peligro, viste la muerte cerca.
Ahí
y cuando
sí,
pasó, te entró esta sensación de euforia.
La euforia, sí, absoluta. A mí, a todos los que llegamos, estuvimos
volvimos
fuera como 12 horas. Sí, o sea, tuvimos que regresar la otra mañana, nos quedamos toda la noche afuera.
¡Qué infierno!
Sí, horrible.
Y luego también alguna vez, aterrizando en Juárez, que el avión por poquito y no la libra, me acuerdo que el piloto nos bajamos y me dijo, ¡Estaquita, precioso! ¡Yo invito los whiskies porque casi nos matamos todos! Y dijo, ¡vámonos! Y con una euforia y felicidad bebimos whiskies y celebramos el estar vivos.
Y es que eso, así, esa debería ser la actitud todos los días, ¿no? Porque todos sin los días duda. Es un milagro que estemos vivos. Todos,
cuando amanezcan, sírvanse un whisky y celebren que están vivos. Exacto. Todos los días.
El desayuno de campeones. Bueno, y hablando de vergantes, ya tenemos aquí la batalla verbal en la que se enfrascaron anoche Facundo y Alexis. Adelante.
A ver, viene.
También dijiste que quien no merecía vivir esta vida era Aarón. Y eso no lo hace alguien de buen corazón, Facundo. Yo jamás te amenacé de madrearte. Solamente te dije que te estabas acercando a un callejón. Que bueno, si estuviéramos afuera, lo estoy sosteniendo. Bueno, cada quien pues sí entiende lo que quiere y califica desde lo que trae en su corazón, Facundo.
Nada más no te eches para atrás.
Yo jamás me he echado para atrás.
¿En qué callejón me estaba metiendo?
Te estás metiendo en el callejón en el que haces ahorita diciendo que son malos.
No, el único malo eres tú.
Y que yo soy
yo
malo.
No hablo de ellos, solo de ti.
¿Qué te da el valor moral para calificarme?
Cuando le gritas a la gente con esa histeria que se te sale de control.
¿Te da miedo que le grite a la gente?
No me da miedo.
Mi querido Facundo, te voy a decir una cosa. No eres tan bueno. Aquí el lacroso, como dices, eres tú. Te ha salvado un poco la suerte, pero no la gente, Facundo. Si yo regreso por la puerta, que nos metan al carrusel la próxima semana. Si tú regresas, te aplaudo de pie. Pero si regreso yo, espero que tu aplauso sea honesto. Porque sin duda. Voy a decir una cosa. Las marquesinas y las estrellas, Facundo, brillamos en la noche. Amén. Sí,
bueno. ¡Ay, güey!
Oye, a ver. Perdón, pero cuando alguien te dice te estás metiendo al callejón...
Totalmente.
Eso es cantar la bronca, güey.
Es cantar un tiro.
No nos hagamos
güeyes. Le cantaron el tiro ya a Facundo
y se arrugó.
Y luego se hizo güey.
No.
¿Tú crees que se arrugó?
Te voy a decir una cosa. Alexis. Se está haciendo güey, pero la verdad es que creo, porque ahí yo oigo a Facundo ya muy frontal y diciéndole pues, como quieras, quiero, güey. Y a mí se me hace, y yo no conozco, he platicado alguna vez con Alexis, me cae bien, pero no lo conozco tipazo. Bien. A Facundo sí lo conozco bien y la verdad es que es difícil que se enoje. Ahí estaba emputado. Uh-huh. Ahí estaba enchilado, güey.
Tremenda rivalidad. Y anoche estaba nominado Alexis y no se fue. O sea, pero que esto, ahí, esto se va a seguir ahí calentando.
Yo lo que oí es Lito Q. O sea,
ahora, son dos viejos lobos de la televisión y el entretenimiento.
Serán. Entonces, pero
esto lo van a seguir manejando,
crecer. Que aquí se arrugó y que sí sintió peluches.
Totalmente. Alexis fue el que habló del callejón. Y todos en México sabemos que es el callejón de los madrazos. No nos hagamos güeyes. Entonces, a la hora de decirle, bueno, ¿a qué callejón?
El callejón del beso en ¿dónde es? ¿En Guanajuato? ¿Dónde es?
En Guanajuato.
En Guanajuato.
Del beso.
El callejón del beso. No te hagas güey.
No te hagas güey.
Cantaste un tiro, no te hagas menso. Sí.
Pero bueno, eso no se puede resolver a madras porque los expulsan a los dos.
No, y además de todo, ya hemos dicho en este programa y lo sostenemos, no es la solución agarrarse a madrazos con nadie. O sea, somos...
¿Por qué, además?
Después de creo que los 14 o 15 años, no es opción agarrarse a golpes con nadie, nunca.
No, incluso a los hijos hay que enseñarles que nunca es opción. No, la violencia solo es aceptable en defensa propia, punto.
Mira, cuando eres niño y hay otros niños y de repente pues tienes ganas, ¿no?, de hacerlo. Y es más, yo creo que hasta es sano que los niños de vez en cuando, los niños sí dejen salir la agresión. Sin duda, yo sé que es controversial, pero sí, yo nunca tuve un hijo hombre, pero siento yo que en algún momento, cuando estás con otros niños hombres, pues tiene que llegar el momento de medirse.
Es que el kinder y la primaria es la selva, güey. Es la jungla salvaje.
Yo creo que no estoy exagerando si les digo que lo más común, o sea, es excepcional que un hombre, no le canten una bronca en algún momento. Y siento yo que es parte de desarrollarte como hombre, el de pronto pues, te toca medirte, güey. Ni modo.
Fíjate, te toca. No sé si a ti te educaron así. Pero mi padre, que nació en 1936, hay que entender, ¿no? Me decía, pues mira, tú nunca inicies nada, ¿no? Pero si en algún momento ves que va a haber bronca, asegúrate de ser el primero en tirar el madrazo.
Mm-hmm. Puede ser. Sí. Pues es que el primero que tira tiene la ventaja.
sí.
Ahora,
sí,
que te están si te toca la mala suerte de que le tiras el madrazo a alguien que sabe pelear, ahí sí ya valió madre. Y a mí me ha pasado, me pasó de niño, que dije, sí, yo tiro el primero y le diste con guantes de algodón y te regresas.
Y recibiste el segundo, el tercero, el cuarto,
pues,
y el quinto.
Así pasa a veces, ni modo. Mira, pero
me escribe nuestro mutuo amigo el cadáver y me dice, el cadáver caprichoso, me dice, todo se arregla putaz. También hay que entenderlo. Es
pero ya
a esta
edad,
su
Cala.
Tiempo.
A esta edad, sí, Cala, ya no.
Cincuentones, Cala, yo creo que ya no es la onda, ¿no? Ya bueno, tenemos que relajarnos.
Besitos, Cala. Y si tienes algún pedo, ¿dónde nos vemos?
En el callejón nos vemos.
Abrazos. Pero yo creo que es raro, ¿eh? Que a un niño no le toque en algún momento
enfrentar medirse. Unos
sin
puños.
Sin duda. Y no sé si algunas niñas también. Yo creo que es menos común. En lo personal, mis dos hijas están entrenadas y esas sí saben repartir madrazos, las dos.
A mí me tocó repartir madrazos y también me tocó recibirlos, ¿eh? Me apagaron los ojos y muchas cosas.
Bueno, en la no primaria. Ganas todas, no, no hay duda que no ganas todas. Pues sí, en algún momento te van a romper los ojos.
Pero un día de esto te lo voy a regresar, ojaldra. Me la debes todavía. No se me ha olvidado desde la secundaria, güey.
¿A quién?
Tú sabes quién eres. Casa tu madre. Bueno, el top 10 del día de hoy llevará por título La taquería como mi pareja.
Ah, mande lo suyo, arroba la corneta FM. Es la vía gratuita de este programa, La taquería como mi pareja. ¿Será carne de gato? Ok.
La taquería como mi pareja, con muy poca longaniza. Vámonos a otra.
A donde sí la sirvan como me gusta. Bueno, ustedes no se vayan a otra taquería, ahorita reabrimos las puertas, mientras vamos a ver si ya está burbujeando la salsa, esto es La Corneta, no se muevan, volvemos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ya llegó Moisés Muñoz, ¿no? Ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Moisés?
Hola, José Ramón, Eduardo, ¿cómo están?
¿Qué dices?
¿Por qué muy hablan
contentos?
Así?
Nada más, así.
¿Pues de qué hablas? Así hablo no, siempre.
No hablar así, qué hueva, ¿no?
Está bien,
entonces. ¿Cómo estás, mi querido?
Con la sección deportiva.
¿Cómo estás, Moisés? ¿Qué dices? Bienvenido.
Muy bien, muy bien.
¿Qué dices allá?
Todo muy bien
la
por
vida
acá,
en Tulum.
¿Qué dice? Acá estoy, ya regresé. Estuve en la Ciudad de México el fin de semana. Pero ya
hay que ver
acá.
A la familia, ¿no?
Es correcto también, hay que ir y hay que... O sea, hay que cumplir también en casa, ¿no? Porque luego...
Muy bien.
Sí.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
No vaya a ser.
¿Todo bien en casa?
Hay que... Todo bien. La tiendita está... Sí,
eso,
claro. Hay que
eso.
Cumplir la tienda para que...
Muy bien.
Sí, que no se...
Ese es mi boy.
Que no haya necesidad de hacer otra cosa. Pero bueno, ya estoy acá de regreso. Y hubo... hay mucha información. A ver si les alcanza a entrar toda.
Yo creo que sí.
Pero hay mucha información en
deportes. Espérame, te voy a interrumpir. Perdóname, mi querido Moy. Porque lo más relevante no está en el contenido del programa. Y es sin duda alguna el impresionante triunfo 1-0 de Pumas sobre el Atlas en Ciudad Universitaria. El poderosísimo Atlas. Pero más allá,
Eduardo,
del resultado de Pumas,
hay
algo muy
aterrorizante. Lo voy a comentar. Créeme que para allá iba. Pero vamos a arrancar. Bueno, arranquemos con ese tema, ¿no? Porque Pumas ganó 1-0 el día de ayer en un partido, un partido cerrado, ¿no? Aparte llovió, cayó granizo, estuvo complicado, sobre todo en la segunda mitad. Pero Pumas logra ganar 1-0 en casa contra el Atlas. Y lo que ibas a comentar es precisamente esta nota. Y sí debemos estar de alguna manera preocupados un poquito porque Aaron Ramsey, el jugador que acaba de llegar a los Pumas, entró de cambio y anotó el gol del triunfo de los Pumas. Ajá. ¿Esto qué significa? Habíamos comentado ya en programas
que tres
anteriores
famosos que van
cuando,
a morir.
Exactamente, cuando anota este jugador... siempre hay tres famosos que fallecen, ¿no? Pierden la vida después de que este jugador anota gol, caray. Entonces, pues estamos un poco preocupados porque pues no sabemos quién va a ser, quién será, quién va a ser.
La voladora ahí anda, ¿eh? Ahora, cuando te refieras a Aaron Ramsey, por favor, hazlo correctamente. El cañón galés.
¿Cómo? Exactamente.
¿Así le dicen? ¿Aaron Ramsey?
El cañón galés, sí.
Pues sí, okay. tiene un cañón y es galés, entonces ese cañón.
Exactamente, le pega bastante fuerte al balón con ambas piernas, entonces pues es el cañón galés. Así que anotó el cañón galés Y este, pues estamos preocupados porque no sabemos quiénes son los tres famosos que van a perder la vida. Vamos a estar muy al pendiente.
Qué horrible, güey. Qué feo, Moisés. Que con esa ligereza hables de la muerte de tres seres humanos. ¿Cuánto vale un ser humano? ¿Cómo puede ser que haya máquinas, coches que cuesten? Ah, no, perdón. Ese es el tarugo de Noroña. Perdón. Esa es otra cosa.
Está bien. Pero pues vamos a ver. Ojalá que no se cumpla. Yo de verdad lo deseo de todo corazón. Ojalá que no se cumpla porque pues es un tema que no queremos ver, no queremos que suceda.
No queremos que se muera nadie.
Así es. No, para nada, pero sí es una nota.
¿Quién habla? Bueno,
Sí, ¿a dónde habló?
Dejémoslo así mejor. Sí, no toquemos temas sensibles ni que son de otra sección.
Sin embargo, para redondear, mi querido Moy, ¿sí? Con esto Pumas ya está en el lugar 10 de la tabla.
Es correcto.
Ya está en zona de repechaje.
Ahorita les vamos a platicar las posiciones que ocupa cada equipo, o por lo menos las más relevantes. Pero bueno, los resultados. El viernes pasado empezó esta jornada y Toluca le gana 3-1 al equipo de San Luis en San Luis Potosí. Juárez en casa le gana 1-0 al Mazatlán. Puebla pierde con Rayos de Monterrey, que es el líder general de la tabla general. El líder de la tabla. 4-2 le gana Monterrey a Puebla. Después, partidos del sábado, León le gana 3-0 a Querétaro. Santos pierde en casa con Tigres, 1-0. Las Chivas Rayadas del Guadalajara pierden en casa contra el Cruz Azul, 2-1. Otra derrota de las Chivas.
Oye, pero ganó papá. Claro, eso es lo único que importa, papá. Es que ganó papá.
América gana 2-0 en casa contra el equipo de Pachuca, que ya no es más Papachuca. Ya no le podemos decir Papachuca porque ya América ha retomado nuevamente los triunfos sobre el equipo hidalguense.
La paternidad.
Exactamente, y en partidos del día de ayer ya lo comentamos, Pumas gana 1-0 al Atlas y Tijuana le pega 3-0 al equipo del Necaxa. Esos son los resultados de la jornada, así que jornada 7, por cierto. Primer lugar Monterrey con 18 puntos, segundo lugar América con 17 puntos, igual que Cruz Azul, pero por diferencia de goles América se encuentra en el segundo lugar. Tigres está en 4 y como ya lo dijiste, Eduardo, Pumas se encuentra en el lugar número 10, que es zona de repechaje, bien por los Pumas la Universidad Autónoma de México. Esos son los resultados y los lugares que ocupa cada equipo. Y vamos a comentar en la siguiente nota acerca de las Chivas. Pero antes de eso vamos a comentarle lo que pasó con Miguel Ayun. Miguel Ayun, exfutbolista que jugó en América, también jugó en Europa. ¿No? Es mi compadre, Miguel, así es, pero ahora es nota y la comentamos aquí porque se encontró con un aficionado de las Chivas en un centro comercial que le gritó arriba las Chivas, pero mejor escuchemos a Miguel que cuente esta anécdota rápido de lo que le sucedió en el centro comercial. Escuchemos.
Iba yo caminando en un centro comercial y me gritan arriba las Chivas. Solo he de confesar que estos que se quieren hacer los graciosos, porque además se escondió después como si no quisiera que lo viera, y le dije, bueno, sí, pero no te escondas, no pasa nada, que no te dé pena ir a las Chivas. Y de ahí se asomó y le dije, ok, ¿te da pena que no ganen títulos? Y ya me dijo, nosotros no compramos árbitros, muy digno. Y pues obviamente se llevó su respectiva respuesta, que fue, porque no te alcanza. Así que estas son las cosas con la gente que se quiere hacer graciosa, porque obviamente después de eso, mira, cerró el pico y a lo que sigue.
Sopas.
Eso fue lo que pasó, esa fue la respuesta, Miguel. Pero yo les quiero comentar también, estuve en la transmisión. Pero a ver,
no sé por qué dicen que le cayó el hocico, ¿eh? Está reconociendo la compra de árbitros. Sí. Y se estaban agloriando de la pobreza del chiverío.
Ahora, si tienes tres dedos de frente de inteligencia, debes saber que esto fue sarcasmo puro. Obviamente no se compran los títulos, digo, no hay una tienda donde puedas ir y compres títulos, ¿verdad? O no sé si tú conozcas
Ese estuvo bueno.
Pero ¿sabes qué, Moisés? A mí me parece muy bien que los pinché, la verdad. Porque
pero le tengo
Esta cosa, perdón, Moisés, pero esta cosa que sí. nos dicen a los americanistas me parece harto ofensiva y quiero que tú, como un hermano águila Ajá. que eres, de abolengo, de siempre, como
él
yo.
Sí, güey, ¿tú qué?
Yo también, yo siempre he sido americanista.
También José Ramón, desde Leonardo,
siempre,
por favor.
Desde siempre he sido americanista. Los americanistas claro. nacemos y nos hacemos americanistas cuando nos da la gana. ¿Okay?
Americanista recalcitrante, Eduardo, hasta, que no
a ver,
te quepa
¿quién
la
tenía
duda?
Pal con el Azteca? Mi familia, güey, siempre he leído a la América.
A ver,
ahí está.
Un jugador de la América, uno.
El portero.
¿Cómo se llama?
Es un jugador de la América.
Todos tienen portero, güey. Todos los equipos tienen portero.
¿Es Moisés Muñoz? Ajá.
No,
ajá,
no, es no, Moisés. No. Yo ya no soy el arquero de América, pero
bueno, no importa.
Ese, Luis Ángel
el asunto
Malagón.
Es que esta, a mí me parece muy bien que los pelucé y los pinché porque no tienen con qué comprar árbitros, porque ni así lograrían los
Exacto.
resultados de la América.
Pero espérate,
Moisés.
Espérate, José Ramón, porque qué duro, mira, qué duro. Al igual que le comenté a Miguel y a todos los americanistas, te lo digo a ti, mi querido José Ramón, uh-huh. cuando te griten en algún lugar, en público, en privado, cuando digan arriba las Chivas, esta es la respuesta que les debes dar. Escúchenla, por favor.
Este resultado, sí. Regresando nada más un poquito a la anécdota, oh, ¿sabes chivas, en qué lugar se encuentra Chivas?
En el 13.
En el 16.
¡Ay, cabrón!
No, bueno. 16 de 18. Hasta el fondo. Así que, pues, para todos feo, aquellos que dicen arriba las Chivas, pues sí, arriba del Puebla, güey, y del Querétaro. Nada más. Son de los únicos dos que pueden estar
es
arriba
cierto.
Las pinches Chivas.
Pues sí,
también cuando pinches... dicen arriba las Chivas, puedes contestarle de tu mamá.
Todas.
Sí, pero eso es eso
el
es
equipo
más
entero. Arriba de
eso es más
tu...
ofensivo.
Arriba, pero de tu tiznada.
¿Por qué le cae a las pobres madres del mexicano todas estas cosas? O sea, ¿por qué siempre acaban siendo vejadas por un equipo de fútbol entero? O sea, ¿por qué?
Sí, pues,
pobres señoras.
Es una forma de... Sí, claro.
¿Qué culpa
aparte,
tienen?
Pues, no tienen ninguna culpa. Pero mejor cuando les griten eso, lo que pueden contestarles es lo que yo le dije a Miguel, ¿no? Arriba las Chivas. Pues sí, pero solo del Puebla y mamá. Del Querétaro, ¿no? Son los únicos. Okay.
A ver, un momento.
Estar arriba ahorita la Chivas.
Tenemos la evidencia de que el Layún es más allá de un compadre tuyo.
A ver.
Ah, caray.
Adelante, ¿no?
A ver.
¿Hasta dónde te la dejó ir Moy Layún?
Hasta el fondo.
Ahí está. ¡Paren las
¿Hasta
presas!
Dónde, ¿Hasta dónde encontró
presas?
El ramo de rosas? Hasta el fondo. ¿Qué mensaje del burro Van Rankin?
Así es. Él Eso. Sí, Ahí un americanista de verdad, de cepa. Recalcitrante
Mira,
y hasta
burro,
la médula.
Antes de escuchar el mensaje, si por alguna Ajá. razón es causa de burla mi americanismo, es la última pinche vez que sales en este programa. Adelante con el mensaje, a ver qué dijo.
Mi querido Estaca, que no te estén peluceando esa bola de ojetes. El América es the number one.
Ahí
con
está.
Malagón. Con, ahora con este.
San Maximán.
El francés.
Ah,
Maximón.
Maximón.
Dos partidos, dos goles. El América es Oye, de number one. Segundo lugar de la tabla. Vamos por todo. Arriba el América, ojetes.
Gracias.
Muy
bien.
Gracias, burro.
No tienen cuenta la, de dónde saca la bola. El rebuzne que se acaba de aventar.
¿Qué dijo?
América es el número uno, actualmente en el sitio dos de la tabla.
Sí, sí. Además también
no me
dijo,
fijé, no me fijé.
También dijo mi querido burro que no te digan cosas la bola de ojetes. Pues solamente hay uno, es Eduardo, el único que está diciendo eso.
Además, yo solito soy una bola.
Vaya universalmente Eduardo cuestiona. Eduardo es el único que está cuestionando tu americanismo, Estaquita. No es
Fíjate
una
que
bola,
no, y sabes que una disculpa, burro. Ofrezco una disculpa por haber dudado siquiera de un hermano águila como tú, que no iba a pitorrearse de ninguna manera por mi reciente iluminación.
Todo lo contrario.
Mi reciente iluminación contrario. Y todo lo contrario, así que besos, burra. Puedes estar en el programa todas las veces que quieras.
¿Ah, sí? Pues ya llegó otro mensaje.
¡Arriba la América, ojetes!
Viene.
Ahí está.
¿Tenemos otro mensaje? A ver.
Bien, lamentablemente burro. Sí, tenemos otro
Vamos
mensaje.
A ponerlo al aire, si no irlo, ¿eh?
Hay que darle ya una sección al burro, ¿no?
La se, tiene, se llama el mensaje.
Programas.
Se llama
se
mensajes
llama,
del burro.
Paren las prensas.
Así es.
Ah, ok, paren las prensas. Okay.
Vamos a hacerle una entrada, ¿no? Paren las prensas, mensaje del burro. Necesitamos una entrada. Exacto, necesitamos Venga. Una entrada nuevo.
Con música de Goodbye Horses y todo así. Algo, muy burro.
Sí, es aquí. Muy bien hecho. Sí.
Adelante.
La bola de ojetes.
A ver. Alto ahí, Videgaray. Es el número uno del país, de copas. En la tabla ahorita no. No me quieras ver la cara de pendejo, cabrón. Te suplico, por favor. Y tus pumas de vergüenza. ¡No mames! El América es the number one. Hoy estamos en el segundo lugar.
Así es. Y el campeón es Toluca, burro, te recuerdo. Hoy en día, el mejor equipo del fútbol mexicano hoy en día repartió chorizo hasta que no le escupo más a las Águilas.
Bueno, ay, en América ay, es ay. The number one, dice el burro.
Ay, el Toluca le ganó al América. Ay, ay.
Me gusta,
mis Pumas no pueden, pero el Toluca sí.
Yo ay, sí, ay, ay, voy, ay. Voy al Toluca. Yo
sí, hombre. Está bien, está bien. Bueno, arriba la perra, hablemos, brava. Seguimos hablando, vamos a seguir hablando
vamos
de América.
Porque a Jorge Pietrasanta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, llegó este nuevo refuerzo, el francés Alain Saint-Maximin. Ya lo apodó de alguna manera Jorge Pietrasanta. Ahorita vamos a escuchar cómo lo apoda, como el quinto fantástico. Pero escucho un tono de sarcasmo.
Así le decían a una amiga.
En lo que dice el quinto fantástico.
Sí.
Escucho un dejo de sarcasmo por parte de Pietrasanta cuando dice que lleva dos goles en dos partidos que ha jugado. Y ni siquiera han sido partidos completos, ¿eh? Ha entrado de cambio Saint-Maximin y ha anotado dos goles, lo cual pues lo ubica muy bien en cuanto a rendimiento, en cuanto a efectividad por minutos jugados. Yo creo que es el número uno.
Sueldo.
Totalmente. Así que escuchemos a Jorge Pietrasanta tratando de burlarse un poco de Maximin, pero pues ahorita sí como que no queda este sarcasmo. Escuchemos a Pietrasanta.
Parece muy bien.
Con el triunfo del América, mejor.
¿Sí? ¿En serio?
¿Jorge? Sí, porque vuelve a aparecer el quinto fantástico, el superhéroe, Maximin.
Maximin, muy bien. Pues.
Sí, Maximin.
Siempre que...
Ah, es el aleteo.
El aleteo del águile.
De dos.
Dos de dos. Y va para el campeón águile. De goleo. Aguas, Joao Pedro, aguas todos. Aguas, Paulinho, porque ahí va.
Me gusta el apodo de Maximin.
Maximin,
el hombre máximo.
Me gusta. Un superhéroe más para el gran equipo. Muy bien. Me gusta, la verdad.
Digo, no es que le hagan falta superhéroes a la América, porque siempre hay superhéroes.
Ay, no
en
seas
este
mamila, por favor.
Pero pues ahí está, otro más.
Porque para
siempre
mamilas.
Siempre los hay.
Para mamilas este.
Yo paso redoblado.
No, mándaselo nuevo, porque lo queremos oír bien, güey.
¿Otro
audio
del burro?
Sí, es que el burro. El burro, mira, tiene carte blanche en este programa. Él puede entrar y salir, decir lo que quiera.
Tiene el derecho de picaporte.
Licencia para matar tiene.
Pero ponlo al doble de velocidad.
Lo que me encanta es que opina de todo el burrito, ¿eh?
Es un hombre muy culto.
Reparte por todos lados. Y ahorita vamos a escucharlo nuevamente al burrito, que le mandamos un fuerte abrazo también. Un saludo desde acá, burro, desde Tulum. A ver cuándo vienes a visitarme, carajo.
Ándale, se dan besos allí en una cabaña.
Ahí está. Exactamente. ¿Ya está listo el audio? A ver, escuchemos.
Oye, mi querido Videgaray, ya es la última vez que hablo el día de hoy, porque luego me pelucean, me tiran a tarugo. No, ¿por qué no mejor hablan del gargajo que le tiró Suárez a un integrante del Seattle Saunders? No saben perder los sudamericanos. Y ayer se demostró, hasta lucha libre al final, después de que les dejaron caer 3-0 a Messi. Hablen de eso. Es el fin de la carrera de Suárez. Recordemos que HH...
Burro, ya. Mira, aquí hablamos de lo que nos da la gana, güey. Sí, lo que falta es que dictes el contenido del programa, carajo. Ya.
El editorial de la corneta de Jorge Barranco.
¡Ya llegué! A ver, ¿qué va a haber de cenar? No me gusta eso. Voy a cocinar yo. ¡No, güey! ¡No!
¡Ay, burrito! No, sí, digo... Dentro de todo,
¿qué?
Tiene razón el burro.
No, y punto.
No, y punto.
¡Suélvese la mierda! Así es.
Ahí nos vemos, burro.
Dentro de todo, tiene razón el burrito, porque sí, el día de ayer se jugó también la final de la Leagues Cup, en la cual Seattle Sounders le gana al Inter de Miami 3-0. Y sí, terminó ahí mal el partido porque pues no saben perder. En este caso, Luis Suárez sí le tira un escupitajo a un miembro del staff del cuerpo técnico del Seattle Sounders. Y pues demostrando que no saben perder, caray. Ya, pues ya los hicieron campeones el torneo pasado. Entonces ahora pues ya cumplieron con darle su título a Messi en su llegada a la MLS. Pero pues ahora no pudieron.
Ahora son subcampeones.
Exactamente, y ganó Seattle. Así que pues ya está, ahí está, burrito, ya tocamos lo que tú dijiste. Ya dimos la nota. Y bueno, vamos a pasar a esta otra nota, porque esta sí es un poco preocupante. Sobre todo por el desempeño. Sí, se llevó a cabo el día de ayer el Maratón de la Ciudad de México, en el cual también participaron deportistas de alto rendimiento en silla de ruedas, también hicieron el recorrido del maratón. Y Marco Caballero, que ganó el segundo lugar el día de ayer en el maratón, pues se quejó, le dieron el micrófono para que pudiera hablar en silla de ruedas, así es. Y dijo lo siguiente, ¿no? Acerca de esta carrera.
Adelante.
Oye, vamos a escucharlo.
Pues soy algo desconforme porque dos amigos...
A ver,
eso es irrelevante. No. Lo que está diciendo enfrente de la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Sí. Ahí estaba la jefa de
gobierno. En la cara,
pero está desconforme.
Está desconforme, eso no importa. Sí. Está muy irrelevante.
Sí. Está desconforme.
Siendo enfrente de
la A ver, Brugada, perdóname, pero en este programa no me parece muy bien. Me parece muy bien lo que va a decir, pero en este programa nos pitorreamos de todos. Es para todos la pitorriza. Desconforme no existe. Gracias. Bueno, y perdóname, pero tenía yo que reparar en ello, porque aquí se joden todos, incluso el señor.
En eso okay. Tienes toda la razón.
Exacto, aquí hay para todos.
En expresar tu desconformidad al respecto.
Aquí debe de ser parejo para todos. Desconforme no es una palabra. Ahora sí escuchemos.
Aquí se reparte parejo. El menos el sueldo. Ahí exacto. Sí no hay Sí, ahí
bien.
Sí.
Perdónanos, Moy.
Yo también estoy desconforme con
está
eso.
Está bien.
Pero no me sorprende. Escuchemos a Marco. Escuchemos
pues
a Marco.
Estoy algo desconforme porque dos amigos este año se cayeron en la ruta. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero. Sigue pasando año con año esto. El año pasado otro compañero se ponchó y todo por la culpa de baches, de coladeras, de no señalización. Entonces quiero alzar la voz ahorita en esta posición que me encuentro en segundo lugar. Y otro punto muy importante es que nos están discriminando. Somos atletas de alto rendimiento, somos atletas elite y no es posible que ni siquiera el 10% del primer lugar de personas convencionales. Las personas convencionales llevan $50,000 y nosotros en primer lugar nos llevamos $60,000. Entonces creo que hay discriminación. Y aparte también, pues el deporte paralímpico está creciendo, vienen atletas paralímpicos de otros países y pues creo que en las ciudades es buen momento para hacer el cambio. Gracias por la palabra y pues esperemos que sea un cambio y no sea a una represión para el siguiente año que ya no haya categoría silla de ruedas. Gracias. Por el apoyo.
¿Qué tal? Esperemos que sí haya un cambio en una representación y que en venganza el año que viene no haya carrera en silla de ruedas. Lo dice en frente de Clara Brugada y varios prominentes miembros del gobierno capitalino, que después de que este güey se queja, no hay las condiciones, está lleno de baches, se lesionan los competidores paralímpicos. O los no son paralímpicos porque en esta ocasión no son Juegos Olímpicos, pero los atletas.
Bueno, los competidores, los atletas.
Los competidores.
Sí, los competidores.
Y encima ganan una fracción muy pequeña de lo que ganan los competidores convencionales. Creo que así tiene es. Toda la razón. ¿Y saben cuál fue la reacción de Clara Brugada y de todos los presentes?
¿Qué hizo Clara Brugada? ¿Aplaudirle?
Le aplaudieron.
¿Y no tendría que haber Clara Brugada quedado unos pasos, hablado con él y a ver? Que te invito a que participes con nosotros a ver cómo vamos a arreglar esto, para ver qué condiciones podemos
claro,
tener para las
o decir,
carreras.
Estamos, escuchamos lo que dices y pondremos un esfuerzo
no
en el gobierno
es eso,
capitalino para
¿no
arreglar
¿no es eso desperdiciar capital político a lo güey? O sea, en vez de abrazar la oportunidad y de hecho hacer algo por los atletas y por la ciudadanía, y además de todo mostrar un poco de empatía e incluso ganarte unos votos, ¿no? O sea, siendo buena onda. No, le aplaudes... Y te y vale
adiós,
madre.
A lo que sí.
No, pues muy bien, claro. Sí.
Ahora, no sabemos si después de la premiación, después del evento, se acercó.
No, Moisés, pero ahí ya no hay capital político.
Eso no lo sabemos.
No,
tienes
no,
toda la razón.
Faltó,
porque
faltó sagacidad.
Tuvo una gran oportunidad.
Sí,
tuvo una gran oportunidad. No se aprovechó. Sí, hay que ser muy claros también en alguna cosa. El tema de los baches, las coladeras mal ubicadas o faltantes
falta
en el recorrido, en la ruta, todo eso. Pues sí, esa es responsabilidad de las alcaldías y de la pues de la Ciudad de México, ¿no?
Correcto.
En su totalidad. Pero la entrega de los premios, o sea, la cantidad de los premios, pues no es un premio que entregue la Ciudad de México como tal, sino más bien los que organizan la carrera, los patrocinadores y demás, ellos son los que tienen que hacer la justicia en cuanto a los premios otorgados en efectivo y demás, no recae la responsabilidad enteramente en el gobierno de la Ciudad de México. Ahí tienen que ver también los patrocinadores y quienes son los que organizan el evento, ¿no? Entonces, hay que decir,
las condiciones de los calles...
Comparto la desconformidad de este compa, ¿eh?
Sin duda, eso tiene sí, toda la razón.
Hay que decirlo.
Qué pelotas lo que dijo enfrente de las máximas autoridades capitalistas.
Sí, y desconforme no existe.
Sí. Ya lo inventó, ya existe desconforme.
Ya existe desconforme. Ok, en está efecto. Bien, va.
Mi querido Moy, pues ya no te queremos quitar más nuestro tiempo. Muchísimas gracias.
Oh, güey, hijos de la... O sea, todavía que lo haces de qué bárbaro, güey, de veras.
Me corre de esta manera diciendo que
¿sabes qué? Desconfórmate, desconfórmate.
No soy yo, Moisés. Tú y tus comentarios.
¡Que me a la mierda!
Es más, ¿saben qué? Vamos a un corte comercial y todos ustedes.
No, espérate, déjame recordarles el top 10.
A la mierda ahora.
Todos.
Ya nos vamos. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Así es.
Muchísimas gracias. Y como, pues sí, digo, como dijo este gran sabio de Asia, el señor Guangos, los dejo.
Gracias, okay. Gracias. Como todas tus participaciones, mi querido Moy, abrazo hasta allá, hasta Tulum, donde espero nos podamos reunir próximamente. Qué envidia me das viviendo allá en la playa. Y nosotros les recordamos que el top 10 del día de hoy llevará por título La taquería como mi pareja.
Mande lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. La taquería como mi pareja. Oye, este mujer está lleno de cochambre. ¿Qué hago?
La taquería como mi pareja. No, pues está lleno, no hay lugar, te va a tocar comer parada.
Moisés, ¿algo que quieras agregar?
Como, la taquería como mi pareja. Oye, pero ponle cochinada para que esté más rico.
Si no, no sabe. Okay.
Si no sabe, bueno.
Muy bien.
Ahí está.
Taquero mucho. Sí.
Ay, yo también taquero.
Taquero mucho.
Par de estúpidos, adiós. Bye. Pinche, mamón.
Bueno, cuídense mucho. Hasta la próxima. Los quiero. Igual.
Adiós.
Váyanse a la mierda ahora sí. Bye.
Adiós ya a todos. Sí.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
¿Qué tanto chile comes? ¿Qué tanto chile te entra en una semana, digamos?
Es que me acabo de conectar, perdón, me desenchufé. ¿Saben qué? Paté mi cable y me desconecté del mundo. Y no podía yo trabajar. Pero ya bueno, ¿qué dijiste?
Te preguntaba yo qué tanto consumes chile picante. ¿Cuántos Mucho. Días a la semana comes picoso?
Me fascina el chile. Nada me gusta más que llevarme el chile a la boca y que me pique.
No, ya en serio, porque no, los mexicanos sí, salsa. Prácticamente diario comemos
yo diario, chiloso. Yo porque tengo que desayunar mucha proteína, diario me echo dos o tres huevitos con alguna proteína y siempre hay salsas en la casa, salsas frescas que hacemos mi esposa y yo.
¿Y qué tal
no
las salsas?
Puede vivir sin salsa. Muy buenas, ¿eh? Hasta arriba en nivel de picor, hasta arriba en nivel de sabor. A mí me gusta mucho la salsa verde fresca. Hasta se me hizo agua a la boca. Buenísimo. La salsa verde fresca la amo. Y también
la cocina
me gusta,
no me gusta.
No tanto, ¿ah? Es que depende para qué. Depende para qué. Pero pues por ejemplo, unas enchiladitas con salsa verde cocida son buenísimas. Unas enchiladitas verdes con quesito
de tomate. Se me hace que es como agria. El tomatillo ya asado
se amarga un poco.
Le sale un sabor agrio.
Sí, se amarga un poco. Y luego me gusta la salsa martajada, de esa que trae unos buenos cachos así, que está apenas rota la verdura, que vienen pedazos grandes en la salsa. Esas para taquear. A mí me gusta. Siendo mexicano, creo que no puedes vivir sin salsas.
Allá en China también comen con bastante picante. Hay unas salsas esas aceitosas como salsa macha. Espérate, china.
La comida Sichuan.
Picosísimas de Sichuan.
Hay una pimienta china, ¿la has visto? O unos chilitos rojos chinos que pican, pero más arden. O sea, no es picor como el mexicano. Es como un ardor en la boca. Se te medio duerme la boca. Es rica, pero...
Como allá también comen mucho chile los chinos, o en ciertas regiones de China, hicieron una investigación y siguieron la vida y la salud de 55,000 adultos a lo largo de 10 años. Estos adultos van desde los 30 hasta los 79 años. Y el resultado es muy positivo, sobre todo para los que nos encanta el chile, como el señor San Cristóbal y un servidor. Comer picante diario te beneficia, te da un 15% de menor riesgo de un infarto cerebral o de un derrame cerebral.
Pues ahí está, el chile te protege. Y además, bueno, ¿quién era la que comía en tu casa chiles de amor? De amor, de acá. Le entraba el chile de amor.
La doña, sí, yo también le entro al chile de amor, de repente.
¿Hace de plano acá? Sí. ¿Un serranito? Así.
Un serranito y a mordidas.
Opa.
Uf, hasta salive.
Mi boca es tu medida.
Ah, pues sí.
Bueno, ¿cuál? Al mejor cazador se le va la liebre.
De repente, ¿no? Sí, son de repente. Pero garrafal error. Entonces, comer chile es, bueno, y además de todo, la capsaicina, que es lo que hace picantes a los chiles, es una sustancia que tiene muchos otros beneficios para la salud. O sea, mejora muchas cosas en el cuerpo, sobre todo, curiosamente, la digestión, cuando no es en exceso. Porque ahora, comer chile en exceso también causa úlceras.
No es verdad. Eso es, ¿no?, un error. A mí eso me
es un mito médico.
Es un mito médico. No causa úlceras comer mucho chile. Y yo conozco, sí. Yo tengo una, bueno, conozco una señora que me cae bien, le estimo mucho, que come con chile de amor, pero chile de árbol. O sea, nunca he visto nadie comer chile como esta mujer.
Ya.
De verdad. Y ya rebasa los 80 años y está perfectamente bien de salud. Y sigue comiendo.
¿Y tú crees que ha sido el chile que ha consumido?
No tiene úlceras, no tiene nada. Está perfecto.
O sea, llegó a los 80 a punta de chile.
A punta de chile diario, porque además es importante qué tan picante es la salsa. Porque si es de un picor ahí mediano, entonces no ofrece tanta protección en contra
de derrame
infarto
cerebral. Qué bueno, la gente que pide salsa de la que no pica merece morir.
No, espérate.
No es cierto.
Aquellos que prefirieron un nivel intenso de picante presentaron un 16% de menos riesgo de cardiopatías también, de enfermedades del corazón. Además de la protección hacia el infarto y derrame cerebral. Okay. Entonces coman mucho chile y mientras más pique mejor. Aunque sea chile campana, el chile queretuano es el que más te gusta, ¿no?
El mascabel, ¿no? Es el que tú le entras. Sí. Oye, pero yo estaba leyendo, hablando de información médica, el otro día un artículo sobre cuánta vida te quita cada vaso de vino que te tomas.
No, entonces, te quita vida, te da.
Ahí te va, espérate, ahí te va, güey. Es que yo llego a una conclusión muy interesante. O sea, hice mi cálculo de los vasos de vino en promedio que bebo y otros alcoholes, ¿no? Y entonces encontré que yo morí por ahí de 1700. y que esto es una simulación, güey. O sea, yo llevo muerto muchísimo tiempo, güey. O sea, si esa lógica es sólida, ¿no?
Sí, a mí esa gringada de que la mejor calidad de alcohol, cantidad de alcohol, es cero alcohol, no es verdad, porque también el alma lo agradece. El convivio social que genera el alcohol. Sí, sí, sí. Ese lubricante que nos permite echar las risas, eso la es más beneficioso que el abstemio total.
Oye, este fin de semana hice la como sangría, o no la sangría, era más bien clericot, pero el más finolis que había hecho en mi vida, porque no tenía yo vino espumoso, pero dije, pues aquí hay unas de champaña. Hice clericot con champaña y quedó, güey, espectacular.
Ah, caray, eso sí está súper fifí, ¿eh?
Pues era para mí, ¿no? O sea, igual es, no sé si algún gran bebedor dirá que desperdicié una botella cara, pero...
Ahora, el clericot se hace con vino tinto, ¿no?
Este es clericot blanco y se hace con vino espumoso blanco, y, o sea, no lleva nada más, no le adicionas ningún alcohol. Sí, o con prosecco, si tú quieres. Que es básicamente champaña, ¿no?
Es lo mismo, sí.
Es lo mismo, nada más que no tiene la denominación de origen. Pero no tenía yo el vino espumoso que requería la bebida. Y dije, pues sí, es verdad, aquí tengo una presta. No, dos.
Venga una
jarrota con fruta. Y compré fruta muy buena, quedó muy buena.
No, pues con razón andabas mandando canciones a las 4 de la mañana, güey.
Eso sí, que sepan todas mis amistades que cuando les llegan canciones a las 4 de la mañana es que he estado bebiendo.
Está clarísimo, todas tus amistades lo sabemos. Lo entendemos a la perfección. Por cierto, hablando de comida, no se pierdan mañana el estreno que tenemos en La Corneta Extendida. Una delicia lo que vamos a consumir. Estuvo con nosotros platicando el chef Enrique Olvera, el más destacado chef mexicano, el dueño y chef de Puyol, de Cosme en Nueva York y de tantos otros restaurantes que tiene por todo el planeta. Y estuvo súper interesante platicar con Enrique. Gracias, maestro Olvera, por haber compartido su tiempo con nosotros.
Un tipo muy cotorro, además, con un humor como contenido.
Contenido, sí.
Pero ya vimos que en las cocinas, además, pues, se aprende de todo. Porque qué facilidad tiene
Chef
Olvera. Sin duda. Sí, muy bien.
Parece que se crió en una obra.
pero no, no se lo, no de teatro, no se lo pierdan, de verdad. Yo creo que un mexicano excepcional, una persona que ha hecho de algo que le apasiona un exitosísimo negocio a nivel mundial, además de todo, y una plática sabrosa en todos los aspectos, porque hablamos de gastronomía mexicana, hablamos de las cocinas profesionales, del negocio del restaurante, se puso chido.
De su propia,
y de verdad,
vida, de cómo llegó honor, a ser quien es. Un honor hablar con Enrique Olvera, no se lo pierdan mañana en La Corneta Extendida, pero ahorita lo que toca es el Top Ten, que se llama La Taquería Como Mi Pareja, y esta es la número...
La taquería como mi pareja. Mucha panza y nada de chorizo.
Ok. Mucha barriga y poco chorizo. Bueno, pancita, ¿eh? Ay, no hay tacos de pancita, ¿o sí? Bueno, te puedes hacer un taco con, sí, tu pancita. Qué rica es la pancita, güey. Esas son las cosas que sí no encuentro por acá. Que eso es muy mexicano, que sí no. Pero bueno, que no.
Si necesitas que alguien te haga una pancita, me avisas.
A mí me quedan buenas. Yo solamente he preparado dos pancitas en mi vida.
Yo también dos.
Solo dos pancitas, pero me han quedado buenas. Sí, salieron buenas, la verdad. ¿Qué te parece? La taquería como mi pareja, taco. Está como quiere la mica. Está muy sabroso.
Oye, a ti te gusta mi chorizo, ¿no?
¿Perdón? Qué sí, rico está el chorizo de Eduardo. ¿Cuántas cosas se han dicho en este programa que pueden malutilizarse de esa manera? ¡Qué horror!
Una tras otra.
Bueno, ni modo. Vamos a la número. La taquería como mi pareja. Pues mira, chiquitita, si comes parado, te entra más. No, parada, no, parada, espérate, perdón, parada. Parada. Perdón, flaca.
Igual a ti, si comes parado, te entra mucho más. ¡Provechito!
¿Y no te vas a sentir demasiado lleno después de eso? Pero bueno.
Vamos a la que sigue, la número
8.
Wow. La taquería como mi pareja.
Últimamente tiene mucho gordito, mucha grasa. No me está gustando.
Okay. No, la taquería como mi pareja. Nomás llego y hasta se me baja la peda. Okay.
De plano. Así, qué feo. Qué feo que no te acompañen en tu peda.
Es que, güey, la verdad tú y yo no somos intratables en ese sentido.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que mis pedas no terminan. O sea, se siguen hasta altísimas horas de la noche. Yo este fin de semana dejé a mi familia muy contentos, todo estuvo cordial y bien. Y luego dije, pues me voy a bajar a oír música. Y por ahí de las 5 de la mañana me llega un mensaje, te oímos cantar hasta acá arriba, güey, ya cállate.
Che, borracho.
Yo estaba muy contento cantando.
Oye, ¿y cuál es tu chorizo favorito?
El que hay ahí entre tus, ¿cómo se llama? A ver, mi chorizo favorito.
Oír cómo te ahogas.
Me gusta mucho el chorizo, el fuet, ¿no te gusta? El de los embutidos así españoles, el fuet es bueno, que es como una especie de salami y chorizo, no es tan picante como el chorizo.
El que más te gusta es el chorizo palano. Palano, el italiano.
¿Dónde está? ¿Qué pasó? El chorizo palano.
Palano.
¿Eso qué, güey? La que sigue es la número...
7.
La taquería como mi pareja. No, pues atiende desde las 11 p.m. y no importa si estoy o no, se sirve para todos. Ok.
A las 11 de la noche ya es muy tarde, ¿no? Bueno,
claro. No, ¿por qué? Porque es muy tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde y nunca es temprano.
Para que se abran las taquerías, ¿no?
En este caso. A la hora que llegue el antojo. Está bien.
Vamos a la que sigue. La número...
6.
La taquería... como mi pareja.
¡Nada de pata! ¡Puro buche!
Ok, de plano. Qué rico es el buche, lo amo. Qué ricas son las carnitas, voy por unas.
La taquería, bueno, como mi pareja. No, es que con Squirt sabe mejor.
No,
con Squirt, pues sí, se acompaña bien.
Sí, si logras conseguir el Squirt, todo quiere decir que estuvo bueno.
Ya últimamente todo. Es difícil de conseguirlo, ¿no? No en todos lados lo encuentras.
Tiene lo suyo. No, es raro, de hecho, el Squirt. Pero bueno, la que sigue es la número...
5.
La taquería como mi pareja. ¡Ay! ¡Todo seco y viejo! ¡Igual que los limones de esta taquería! ¡Guácala! Nada es más pinche que un limón seco. Nada es más frustrante que comprar limones para preparar algo y los exprimes y nomás se deshace y no sale nada de jugo. Esas son de las cosas que me ponen triste en esta vida. Un limón seco. Es horrible.
Es horrible. Cuando lo exprimes, no salen pelos y semillas.
Una semilla y nada, güey. Y es más, cae una semilla en donde no la ves en tu taco y luego cuando muerdes amarga. Pésimo.
Vamos a la que sigue, la número. Porque esa me agredió, porque todo seco y viejo como los limoncitos es... Eso pega.
¿Eso cala?
Bajo. Sí.
¿Lo sentiste cerca?
Sí, tú también, no te hagas.
Bueno, pues ni modo, ya
viejos y secos estamos. Como los limoncitos estamos, ni modo.
Ni modo.
La taquería como mi pareja. No, pues muy poquito y bien caro.
La verdad, me quedé con hambre. Bueno, la que sigue es la número...
3.
La taquería como mi pareja.
Siento que mi compadre ya había pasado por aquí.
Ya había venido. Ok. Qué feo. Bueno, a ver, ¿qué te parece este? La taquería como mi pareja. Esta es la número...
La última vez que se vino mi compadre a comer.
La taquería como mi pareja. ¡Ay, sí! ¡Con todo y criadillas! ¡Venga! ¡Yo no me hago de la boca chica!
Las criadillas son muy chiclosas. A mí no me encantan.
Pues tienen que estar bien preparadas. A mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho es el taquito de tripa. Y hay gente que no lo puede ni ver. Pero un taquito de tripa es rico. Sí, es bueno. Es bueno. Y me gusta además que existe tostadita.
La tripa re bien tostada, ¿no?
Sí, claro. La muy conocida y consabida tripa re bien tostada.
Un clásico.
Que además realmente quieres hacer eso, reventar una tripa. No es una mala idea, güey.
No la quieres reventar.
No quieres reventarla, ni quieres que se reviente.
Quizá interactuar con ella de alguna manera, pero no llegar a ese excel.
O sea, ¿por qué el ánimo destructivo?
Peligrosa.
¿Por qué el ánimo destructivo? No entiendo. Te voy a desgraciar. Pues no, güey, no. Te voy a partir. Pues no, güey, ¿por qué? O sea, todo bien, bueno, todo con cariño.
Y finalmente, la número...
1.
La taquería como mi pareja. Cuando termino siempre me huelen feo los dedos. Mira, huele.
Y eso es una cosa muy curiosa. Cuando vas regresando de la taquería, oliéndote el dedo.
Uf, feliz.
Qué rico estuvo, qué bruto.
Acordándote.
No, acordándote de lo que te acabas de merendar. Muy bien.
Pues sí, cuando comes tacos, te puedes lavar las manos 3 veces seguidas, te sigue oliendo a cebolla, salsa, a taco.
Lo mismo pasa. Así es. Como la vida misma.
Bueno. ¿Tú te limpias los dedos con limón después de comer tacos?
Dicen, sí, claro.
Ayuda, ¿no?
Ayuda muchísimo. Se ve un poco feo, pero bueno, en taquería no importa. Si en un restaurante, no sé, ¿no? Si te debes de estar limpiando los dedos.
¿En Puyol?
Oiga, ¿me trae unos limones para los dedos?
De entrada no. Te van a decir que no hay limón.
No, sí hay.
Pero no revelemos, mejor escuchen al maestro Enrique Olvera mañana en La Corneta Extendida. Pero el día de hoy todavía tenemos un episodio de estreno. ¿Cuál es, mi querido nuevo?
¿Qué hubo con el cyberbullying, muchachos?
Ah, qué bueno con el cyberbullying. Capitulazo que no se pueden perder. Está en exclusiva en este momento en Amazon Music. Ya saben que ahí estrenamos siempre nuestro podcast La Corneta Extendida. Pero los demás episodios los pueden encontrar en Amazon, en Spotify,
en todos lados.
Y por cierto, si nos oyen en este programa, en cualquiera de estas plataformas, denle seguir, que no les cuesta nada, no sean culeros.
Y además, próximamente les tendremos sorpresas al respecto. Próximamente.
Ya se acerca esa reunión, ¿verdad? Con la banda.
Exacto. Así que, pues sigan a La Corneta.
Si quieren ser invitados a la cena del señor San Cristóbal.
Y el señor Videgaray. Pues vamos a servir corneta calientita, ¿eh?
Sí, denle like. Exacto. Denle seguir. También sí. Like si quieren.
Y de esa manera nos podremos ver todos las caras próximamente. Falta poco, ¿eh?
Se nos antoja verles la cara.
Así es. Lo haremos. Lo seguiremos haciendo.
Lo seguiremos como todos los días.
Bueno, gracias por su atención a la presente emisión. Nos vemos en la noche en ¿Qué Importa? Y de momento no hay más que decirles adieu. Y adieu. Muchísima suerte. Adieu. Nos vemos luego, ¿eh? Ahí nos vemos.
Adimo.
Váyase a la mierda ahora sí. Bye. Bye.
Todos. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.